Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast número 154 de Insert Coin Games. Cualquier día aquí vamos a llegar hasta aquí, pero hoy vamos a hablar de los vídeos de Nintendo con juegos indies, algo también sorprendente, y de la guerra para conseguir la supremacía mundial de los videojuegos. Sony y Xbox meten ficha, Phil Spencer está haciendo mimos a Kojima, así que el vaso está medio lleno. ¡Vamos!
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos a Joaquín totalmente efusivo, ha sido una presentación fantástica, como siempre, pero tenemos a Joaquín, para los que estáis al otro lado del vídeo, con una chaqueta y una camiseta de, obviamente, su personaje favorito. Estamos hablando de Hornet.
Van sus mejores galas.
Entonces, Joaquín siempre se pone estas galas cuando va a hablar de finanzas. Querías hablar de cosillas interesantes hoy, de los dineros, ¿no? De las inversiones.
Insert bueno, coin inversiones. Más de estrategias. Más de estrategias, que obviamente al final cuando te mueves tienes que pagar, pero bueno, sí.
La lo cuestión es que medio le hemos baneado, Marco y yo, a ver si no habla del tema, pero vamos a ver. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Muy bien, tío. Tengo uno de esos días raros en los que a las 6:30 me digo, voy a acostarme un rato. Un power nap, que se llama. Y me acabo de despertar. O sea, estoy recién levantado y no sabía ni dónde estaba, no sabía en qué tiempo estábamos. Y de estos días que te despiertas de la siesta y de verdad te quieres morir, pues así estoy.
Pues nada, tío, bienvenido a la infamia. ¿Qué te ha parecido la presentación de Joaquín?
Muy bien, tío, me ha gustado mucho la presentación de Joaquín.
Los mimos de Xbox a Kojima.
Sí, me ha gustado.
¿Sabes lo que me jode, verdad? Que la mayoría de gente se pensará que está escrito. Y es, tío, pura innovación. Esto es como Origen, tío. Es ingenio puro. Talento.
La gente que nos sigue, tío, ya sabe que tú... Esto es totalmente improvisado. Así que, bueno, te conocen, tío. Y por eso te quieren.
Nada está preparado.
De todos modos, aprovechamos y le damos un saludo a Alex, que hoy no puede estar aquí con nosotros, tío. Te echamos de menos. Y nada, esperemos que estés escuchando el podcast al otro lado. No voy a hacer como Marco, que se cree que no escucho los podcasts, que si ponme un no sé qué en Twitter, ponme hashtag yo no tengo la culpa o algo así.
Pero no pusiste, te pone dos. El de los primeros 10 minutos lo contestaste, pero luego hubo uno al final.
Claro, que te ponía pon hashtag no es mi culpa o algo así. Ya no me acuerdo.
No, es que ya no, sinceramente es que no me acuerdo.
Y digo, dije, madre mía, sí, qué desgracia de compañeros que se piensan que no escucho su trabajo después, tío. Dramático.
Bueno.
Soy gentuza. Bueno, total. Yo me he abierto una Chimay roja en esta ocasión. Probé la azul la semana pasada. No estaba mal. Vamos a probar esta. Y vamos a hablar pues de todo eso que ha dicho Joaquín. Vamos a hablar del Indies World. Ruffer, tío, sí, vamos a hablar un poquito de indies, pero no indies antiguos, indies nuevos. Y creo que hay chicha ahí. Vamos a hablar sobre Kojima y Xbox. A lo que hemos estado jugando, que Joaquín nos va a sorprender con alguna cosilla.
Sí.
Y si tenemos tiempo, a lo mejor te dejamos decir algo sobre tus inversiones y finanzas. ¿Qué te parece?
Bien, vamos. Si no, ya os digo que me da igual esta noticia comentarla ahora que la semana que viene, porque al final lo que da es mucho a especular. Porque todos son rumores, movimientos de dinero. Y pensar qué estrategia van a seguir, pero bueno, todos sabemos, tío, que con Sony, Nintendo y Microsoft, bueno, quizá Microsoft, como tenemos a Marco, que tiene ahí un parentesco genético con Phil, pues podemos interpretar ciertas cosas, pero los japoneses siempre nos sorprenden, tío. Yo llevo pensando que Nintendo iba a jubilar al peluquero durante años y en cada gala vuelvo a ver que sigue con el mismo.
Oye, diré que estos primeros meses están siendo dramáticos en cuanto a noticias y contenido. Que estamos aquí buscándonos, sacando lo que podamos, tío, porque la verdad es que está bastante parado todo. ¿Sabes? La mayoría de las noticias que hablamos siempre son rumores o especulaciones y demás, pero es que no hay mucho más. O sea, está muy parado todo. Está notando ahora el efecto pandémico.
Yo creo que sí hay, tío, noticias. Lo que pasa es que, bueno...
No hay chicha. No hay juegos de los que hablar. A mí lo que me mola es que hablemos de juegos. Y realmente llevamos 3 meses, tío, y
es que
y
la, no podemos hablar de la juegos, noticia más triste, Marco, es que mucha gente ya está diciendo que no va a haber stock bueno y real de PlayStation y Xbox hasta 2022.
eso quiere decir que ganaría mi apuesta de calle. Que no es que me alegre, porque, pero bueno, ya tengo que sacar algo positivo, pues oye, por lo menos. O sea, ya estamos en mediados de abril, ¿eh? Y no pinta nada bien esto, o sea...
El invierno está a la vuelta de la esquina ya, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, antes de meternos en chicha, aprovechar que, bueno, a todos los que nos escucháis y queráis charlar con nosotros, tenemos la descripción de nuestro Discord y las redes sociales ahí, entonces sois más que bienvenidos, a pesar de que, al menos durante estas últimas semanas, hemos estado poco activos. Es lo que tiene el curro, pero bueno, desde aquí vendrán tiempos en los que estaremos mucho más involucrados. Así que pasaos por ahí. Si tenéis algún Amazon Prime y queréis dejarnos una suscripción, os daremos las gracias. De ese modo, Joaquín podrá seguir teniendo a su asistenta para que le haga sus planchas y sus lavados de ropa. ¿Verdad, Joaquín?
Sí, pero vamos, si pensáis que es por lo del Amazon Prime, no es por ahí.
Y nada, pues vamos un poco con la chicha. Yo que esperaba, con toda la ilusión del mundo, que este fuese el primer podcast que no se hablase de Jason Schreier, pero creo que se va a hablar de él otra vez. Kojima podría estar negociando con Xbox para su próximo proyecto. Esto hace retumbar un poquito aquí la estructura de Sony, ¿no? Y según parece, Sony habría rechazado apoyar a Kojima tras el fracaso de Death Stranding.
He puesto fracaso entre comillas.
Bueno, ellos lo consideran un fracaso.
Sí. Yo no sé si consideran hasta que les ha engañado, porque... No sé, o sea, a ver, esto lo hemos discutido mil veces. Hubo un podcast infame nuestro en el que Joaquín y yo casi nos tiramos piedras a la cabeza hablando de Death Stranding. Lo que es, vamos, lo que es un hecho es que es un juego peculiar y que no es para todo el mundo. Bueno, y que
y ya sabéis
que lo compró.
Mi comentario del parentesco genético con Phil Spencer. A Marco le gustó y Marco ahora quiere fichar a Kojima. ¿Ves, Marco? Ahí hay una relación.
A mí me gustó, yo por ejemplo sé que a Ruffer le gustó y hay gente, mucha gente como yo que nos gustó. Otra
a
cosa
él
es
le
que
gustó.
Entiendo perfectamente al que me diga es una puta mierda, me han engañado, no sé qué. Lo entiendo, porque al final es un juego peculiar. Entonces, quizá Sony esperaba el próximo Metal Gear y se sintieron un poco engañados. Y no han querido renovar, aunque él no tenía intención, según sabemos, de hacer un Death Stranding 2 por ahora. Quería intención de hacer una nueva IP, que siempre le ha llamado la atención el terror. Y visto que no pudo hacer en su momento el Silent Hill con Guillermo del Toro, con Konami y tal, por todo el tema de que le echaron, pues quizá quería ir un poco por ahí. Y Sony no se lo ha permitido.
Hay,
o no ha querido.
Hay una declaración aquí que me parecería hilar muy fino. Dice, hace unos meses Phil Spencer aparecía en una presentación con un estante en el fondo lleno de objetos. Entre ellos, la mascota de Kojima Productions y una Nintendo Switch.
Sí. Según, a ver, este periodista Jeff Grubb, yo no le conozco, pero vamos, suele sacar bastantes rumores y suele acertar. Entonces, dijo que todo lo que Phil Spencer tiene detrás en su estantería tiene un
porqué. Un valor.
No lo pone... No está ya, no es el estante de su casa. Entonces, os recuerdo que hace meses, antes de conocer la existencia, cómo iban a ser las nuevas consolas, fue muy troll y puso ahí una Xbox Series S... como si fuera una movida más en la estantería y nadie se dio cuenta. Y era una Xbox Series S. Entonces, a mí eso me mola, lo de que tenga ahí una estantería detrás con objetos, como la tiene Joaquín en su casa.
Sí.
Y entonces, llama la atención que tenga el logotipo, el monigote de Kojima Productions, cuando en ese momento, además, era un exclusivo de Death Stranding para Sony. Pero es que también llama mucho la atención lo de la Switch. Que ya sabemos que es muy... A él siempre habla bien de Nintendo y que le encanta con la compañía y que es muy fan y que le ha encantado de trabajar con ellos siempre que tal. O sea, él lo dice, pero que haya una Nintendo Switch ahí en el estante del CEO de Microsoft llama la atención.
Ni aún así, Joaquín, te comprarías una Switch, ¿verdad?
Bueno, yo, si queréis, nos ponemos a hablar de lo que creo yo que es y que puede suponer este movimiento de Xbox.
Venga, ahí está el movimiento finanzas. Joaquín, tío, ponte serio. Pon tu tono de inversor y cuéntanos.
Mira, al final, Kojima, por ejemplo, lo de Kojima. Pues mira, yo sé que el problema que tiene es que es un artista ya caro, de reputación, y que no le puedes estar diciendo quiero esto, quiero lo otro. Entonces, me refiero, tienes que aceptar que vas a meter pasta, y que va a sacar algo. Y puede que sea algo, no digo que no tenga la calidad adecuada, pero que a lo mejor no es para todo el mundo, como puede ser Death Stranding. Entonces, asumir eso es un riesgo importante, a pesar de que Death Stranding, por ejemplo, desde que ha salido en PC, solo en PC ha generado ya 23 millones de dólares. O sea, el juego ya ha sido rentable y genera beneficios. Otra cosa es que no sean los beneficios que esperaba la compañía, pero bueno, me refiero, que el juego funcionara, ha funcionado. Dicho esto, a lo mejor tienes suerte y su siguiente saga te saca un nuevo Metal Gear. O sea, no me refiero que sea el Metal Gear, me refiero a otra IP que tenga el peso que ha tenido Metal Gear.
Bueno, se ha hablado, rumoreado, de que Konami estaba interesada en externalizar el desarrollo de varias de sus franquicias. Se ha hablado también, otro rumor que no hemos querido sacar, pero ya que estamos aquí hablando de todo esto, lo sacamos, de que Microsoft hubiera podido estar interesado en comprar los derechos de Metal Gear y de Silent Hill.
Si han roto el acuerdo Kojima Productions y Sony, significa que la propiedad intelectual de este tipo de juegos sigue siendo de Kojima Productions.
No. Para empezar, es que son de Konami. O sea, sí, Metal Gear pertenece a Konami.
A ver, si Gringo habla de Death Stranding le pertenece a Kojima.
Vale.
Otra cosa es que le haya sido exclusivo para la plataforma de Sony, pero Death Stranding como brand, como marca, le uh-huh. pertenece a Kojima. Uh-huh. Esto siempre ocurre. Por ejemplo, Naughty Dog no es propietaria de Uncharted. Lo es Sony. Pero eso ya depende de cada caso. Nos acordamos hace poco el caso de Destiny. Destiny pertenecía a Activision y no a Bungie, y cuando Activision ve que no quiere continuar con esto, que no sacan toda la pasta que ellos desearían, Bungie les compra la franquicia. Entonces ya la franquicia vuelve a las manos de Bungie. Pues en este caso, Konami quiere quitarse o no quiere dedicarse lo que es al desarrollo de videojuegos y quizá, oye, habrán pensado, coño, pero tenemos estas franquicias que son queridas por todo el mundo, ¿por qué vamos a dejarlas aquí muertas del asco? ¿Por qué no las alquilamos, entre comillas, o por qué no las vendemos directamente? Y entonces todo esto se rumoreaba. O sea, podría darse la posibilidad de que en un futuro no muy lejano Kojima volviera a tener en sus manos la saga Metal Gear para poder hacer algo. Podría ocurrir. Y otra cosa es que él quisiera.
Claro, que él quiera. Pero bueno, que tener la saga Metal Gear de Microsoft sería
esto sería algo que... A ver, Metal Gear siempre se ha asociado con Sony. Siempre. Sí que es verdad que a lo largo de los años luego salía Metal Gear Solid 3, Subsistence, no sé qué, y salía para la Xbox, es cierto. Pero siempre ha sido una marca relacionada con Sony.
A ver, lo bueno que tiene para Kojima Microsoft, la alianza, es primero que tiene mucho dinero. O sea, se puede permitir sus fiestas con compañeras y fiesta y demás y tal, que rumoreaban que... Bueno, se rumoreaba que ponía muy mala leche a Konami. Y se puede permitir que esté tiempo trabajando y no darle el coñazo. Luego, el juego... Yo creo que Kojima es la típica persona que lo que su juego sea exclusivo, creo que tampoco le termina de hacer mucha gracia del todo. O sea, creo que él, cuando pactó la exclusividad con Sony, dijo, vale, pero luego el juego saldrá en PC. Pues yo creo que es la típica persona que cuando hace algo dice, yo quiero que esto llegue a todo el mundo. Y con Microsoft ese problema ya no lo tienes, porque sabes que el juego va a estar para las consolas y va a estar para PC. Aunque sea en su plataforma de Xbox, pero que va a estar para todo el que lo quiera, lo va a poder jugar. Y eso creo que también para él, yo por lo menos en mi caso, si estoy haciendo algo que considero que es una obra de arte, a mí eso me influye. Y Microsoft tiene que ganar, pues lo que ya hemos comentado, el riesgo. Bueno, pues sobre todo va para Microsoft, porque es mucho dinero y sabes que es un tío que te puede hacer algo raro.
A ver, él no falla, o sea, me refiero... Sí que es verdad que con Konami y con el desarrollo de Metal Gear 5 se alargó demasiado. Oye, estábamos hablando de una de las sagas más importantes de los videojuegos, un final, y yo creo que Konami no entendió al final qué era Metal Gear, porque para mí el final de esa historia era muy importante. Y que se tomara el tiempo que fuera necesario.
No me acuerdo ni cómo acaba, tío.
No acaba. Es que el juego no acaba. Es que el juego se queda de repente parado, no existe un final. Y luego el mismo... Se subió un vídeo a internet gringo donde te explicaban el final con arte y con escenas, diciendo esto es lo que nosotros teníamos intención de hacer y no nos dejaron. Fue un desastre. Un desastre. O sea, tú, de repente, tú estás jugando la primera parte de Metal Gear 5 y estábamos Joaquín y yo, qué juegazo. O sea, no solo la historia está al nivel, podemos entrar a debatir...
La jugabilidad era hostia, tío.
La jugabilidad era increíble y podemos entrar a debatir si Solid Snake, el cambio de David Hayter, que era el que ponía la voz, cambiarle por Kiefer Sutherland, si no recuerdo mal, al final coges un actorazo para poner una voz que era mitiquísima, pero Snake casi no habla. O sea, en todo el juego suelta 5 frases y tú, joder, estáis un poco desaprovechando el actor que habéis pillado. El actor es el de 24, la serie 24.
Sí, el Sutherland, sí.
Sí, y al final la cagaron, tío, la cuestión. O sea, no dejaron a Kojima terminar ese juego y al final ni ganó Konami ni ganó Kojima. Se quedó el juego a medias. Y lo que sí que es verdad es que Kojima entró en Sony diciendo que iba a sacar el Death Stranding y en 2 años estaba el juego hecho. O sea, creo que cumplió plazos, Joaquín.
Sí, sí. Bueno, pues ahí lo hizo, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, luego fue un juego muy, muy diferente. Que quizás eso es lo que no quería Sony o lo que esperaba otra cosa.
El mundo de Death Stranding daba para mucho más de lo que era su jugabilidad. O sea, realmente las cosas son así. ¿O a ti no te llamó la atención el mundo,
sí,
Joaquín?
Sí. A mí lo que pasa es eso, pues que ser repartidor de Amazon no me terminó de encantar. Pero...
No, y quizá luego la historia se fumó un porro y había muchas cosas ahí raras, tío, que quizá tendría que haberse tomado más tiempo para explicar o para hacerlas de otra manera, pero a mí lo que menos me gustó de Death Stranding fue la historia. Me encantó el mundo que había creado, pero no la historia que nos habían planteado dentro de ese mundo. No me terminaba de enganchar. Pero la jugabilidad sí me gustó. Era lo que yo buscaba, un juego tranquilo, repartiendo mis paquetes, tío, y a mí yo disfruté con él.
Yo recuerdo, jugué poquito, debería retomar ese juego. ¿Cómo alternaba cuando ibas andando y de repente te ponían la música? ¿Se alejaba la cámara, tío?
Era increíble.
Estaba súper bien hecho, tío.
Lo que no estaba bien hecho era cuando te encontrabas con un enemigo, los combates, los campamentos, todo eso para mí era muy mejorable. Pero sí, no vamos a denegar que es un juego raro.
Está preguntando Lars, ¿alguno de ustedes sabe cuánto fue el coste de producción de Death Stranding? Hace poco salió un artículo que en PC vendió 23 millones de dólares, pero eso es su gross revenue, no noté. ¿Tenéis una idea de que pudo haber costado 2 años de producción a lo Kojima style?
El juego... un tour por sus oficinas y vamos, flipas.
O sea, ¿habéis visto el vídeo ese del doblaje de Borja Pavón imitando a Kojima? Es espectacular, o sea, lo recomiendo, no lo a todos, tío. Pasaos por ahí, buscar Borja Pavón, Death Stranding, o Death Strunding, o algo así. Ese tío es un crack. Sí, pero no se cortó con los gastos.
Yo personalmente vi que en Play, solo con lo que vendió en Play, ya el juego era rentable. No dijeron cuánto y ya cuando salió en PC, encima ya todo dijeron, ya sacarlo en PC, todo lo que venda en PC ya es beneficio. Y yo lo que había leído, que Lars dice 23, que es lo que yo comentaba antes, yo había leído que tenía de beneficio en PC, solo en PC, desde que ha salido, que en PC aún le queda recorrido, 23 millones de
euros. Es que,
euros,
sinceramente,
o sea,
no sé
dólares.
Si es mucho o poco. No tengo datos para contrastar, no sé cuánto han hecho otros juegos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, 23 millones suena mucho y también suena a poco. Depende, tengo que compararlo y no tengo datos de otros juegos parecidos para decir, joder, pues oye, pues hizo bien.
O haremos los deberes para la siguiente semana y os lo contamos. A ver qué suele costar hacer un videojuego.
Ahora, el interés de Microsoft es claro. O sea, me refiero, sale ganando. Si tiene la próxima exclusiva de Kojima, sea la que sea, sale ganando. Si encima pudiéramos sumar alguna franquicia de Konami, ya sería la rehostia. O sea, que esto da para mucho. Lo que está claro es que es interesante y que es un movimiento correcto para Microsoft. Otra cosa es que, como habló Frost, hablé yo con él hace unos días en Discord, que a él no le guste, a mí tampoco, que Microsoft se esté quedando con todo. Que no se convierta el mundo de los videojuegos en un Disney. Es lo que me quiero referir.
Bueno, y lo siguiente es el tema con Nintendo. Yo aquí a Nintendo le veo que también puede salir ganando mucho, porque podría tener una Switch si funciona el cloud de Microsoft. Estamos hablando que Nintendo podría tener una Switch en la que, gracias al cloud, se pudiese jugar a juegos AAA. De manera... ¿cómo haría la negociación un poco? Pues hombre, tendrían que fijar los márgenes, a ver cuánto se lleva Nintendo el beneficio de la venta y cuánto se lleva Xbox, porque igual hacer la plataforma conjunta, no lo sé. Lo que pasa es que una parte de la plataforma solo tienes acceso si tienes la Switch. No sé muy bien cómo lo harían, pero el principal problema que para mí tiene la Switch y es la falta de potencia y que siempre encima, cuando hemos hablado de la Switch, si haces una nueva, ¿qué haces? ¿La antigua la dejas tirada? O sea, eso le da a Nintendo una versatilidad de poder decir, vale, Switch va a ser ahora mi modelo de negocio y de la potencia casi no me voy a tener que preocupar porque si la nube de Microsoft funciona, la gente va a poder jugar a juegazos también en la Switch. Entonces va a tener mis juegos de Nintendo y va a tener esto. ¿Y qué gana Xbox? Hombre, pues yo entiendo que le pedirá que igual algunas de sus franquicias estén también para ordenador o para la consola. No lo sé.
Me encanta. Yo creo que hemos empezado hablando de Death Stranding. A Joaquín le ha venido la vena aquella de intentar imaginar cuál era la temática del juego y ahora está aquí especulando sobre qué es lo que va a pasar estratégicamente entre Nintendo y Xbox. O sea, yo creo que está siendo adelante 2 años y muy en la dirección en la que tú digas. A ver, no, vamos, esto no va a pasar.
Gringo, no, a ver, este lo que sí que es un hecho es que la saga oficial de Halo hizo puso un tweet con unas imágenes de algo de Nintendo. Entonces ahí es donde se disparó todo.
A ver,
y no hablamos de un fan, o sea, de una página fan de Twitter, hablamos de la saga, o sea, de algo oficial de Microsoft refiriéndose a Halo.
Están preguntando que ahora por qué es Kojima un apestado para Sony.
Bueno, porque no cumplió expectativas, tío, porque Sony metió mucha pasta, igual esperaba ganar más o que fuera el típico juego que iba a hacer vender consolas.
Tampoco es algo muy típico de Sony. Sony confía en los suyos, tío. Es como...
Bueno, eso no, pero ahora
es que no es un tuyo. O sea, Sony a Naughty Dog y al resto de compañías les dice, hacéis esto, hacéis lo otro, la otra compañía dice, yo quiero tal... La última palabra la tiene Sony, más o menos. Con Kojima, no. O sea, me refiero que a Kojima tú no vas y le dices, oye, quiero que me hagas esto y lo otro, y el tío te dice sí. Y ahora te das la vuelta, te lo imaginas y me la comes. O sea, que no. No tiene nada.
Ya que lo habéis sacado, tampoco lo he puesto aquí como una noticia más, pero lo vamos a decir. Jason Schreier, gringo, ha sacado un artículo hablando sobre Sony y sobre su poco interés en muchas franquicias que no están siendo todo lo rentables que ellos quieren. O sea, hay estudios Tier 1, que son Naughty Dog, que son Insomniac, que son Guerrilla Games, etcétera, los creadores tanto de Spider-Man, Last of Us y Horizon. Y luego hay otros, como Bend Studios, que ha creado el Days Gone, que se rumoreaba que querían hacer una segunda parte y que Sony lo rechazó. Entonces, está habiendo una especie de giro, un cambio en que Sony solo está interesado en los juegos AAA que de verdad le aportan un montante importante.
Está pasando como en el cine, que Sony básicamente quiere hacer Avengers. Entonces, habrá un equipo, tío, el siguiente juego, en el que veremos ahí, pues, a todos los grandes, a la pelirroja, ¿cómo se llama, tío?
Aloy.
A Aloy, veremos a Nathan Drake, en plan como los Vengadores, tío, y saldrán todos juntos. Es un poco lo que ha pasado en el cine, tío. Entonces, gringo, te va a llegar también la mierda de los superhéroes a las consolas, tío.
Vaya drama. Todos
a mí me preocupa esto.
Me hace mucha gracia que Joaquín al principio del podcast decía, no, tenemos que hablar de Sony porque si no la gente nos va a tachar de fanboys de
Xbox. Es que yo quería hablar de las estrategias de Sony, pero es que me estáis cambiando ahora. Estábamos hablando de lo de Nintendo, ahora veis pasa a Sony, entonces voy a decir, pero yo principalmente hablar era lo de Sony.
Habla.
A ver, todo esto tiene relación. Al final, todo lo que estamos hablando, hemos empezado con un topic y estamos un poco gringo oyéndonos
divagando
por otros lados, pero también porque al final todo tiene sentido. Los intereses de Microsoft con Kojima, el hecho de que Kojima y Sony la relación no haya funcionado del todo. ¿Por qué? Pues bueno, pues por un lado esto quizá da un poco de crédito de razón a lo que está diciendo Jason Schreier, que un tío, si a un tío como Kojima no le renuevas su último juego, no quieres hacer una segunda parte ni una nueva IP con Kojima, es porque no estás contento con los resultados del anterior o algo turbio que habrá por ahí en cuanto a relaciones ya más personales. Pero algo ocurre. Eso está claro.
Dale, Joaquín, tío. Sigue con tus teorías.
No, bueno, entonces, yo ya lo he dicho aquí al principio. Esto va a ser una guerra por la supremacía. Entonces, ahora mismo Sony ya dijo que tenía que contraatacar el tema del Game Pass. Ya se llegó rumores Y yo, encima es que lo triste es que creo que mucha gente de verdad no sabe lo que es el puto Game Pass, tío, y la cantidad de juegos que hay ahí metidos, tío. Es que es un canteo. Y Sony, pues obviamente tiene que hacer algo, porque esto la gente lo va a ir descubriendo y va a decir, un momento, que tengo como un puto Netflix, que de verdad hay un huevo de juegos, y ahora me he bajado tres, encuentras ahí de todo para jugar. Sobre todo si eres un tío que no has jugado en tu vida, es que por 10 euros al mes, o sea, tienes ahí, vamos, te puedes meter en una pirámide y te puedes estar viciando el resto de tu vida. Es un canteo. Entonces, joder, se están oyendo rumores y realmente dices, ¿y qué puede hacer Sony? Porque al final todo lo que ha intentado a base de streaming suyos y demás es un puto desastre, tío. O sea, todo lo que hacen
Se pueden descargar los juegos de PlayStation Now, ¿eh? El servicio de PlayStation Now no solo es en la nube, sino que...
Es verdad. No puedes jugar los juegos bien, pero los puedes descargar. O sea, tú puedes empezar, el lag es terrible, nada funciona bien, tus amigos se ríen de ti, pero lo puedes instalar. Y lo puedes pagar. La tarjeta también, cuando ingresas la pasta, funciona de puta madre.
Puedes instalarlo en el disco duro, Joaquín.
Sí, sí, no tienes que jugar en la nube, tío. La mierda la tienes en tu casa. Entonces... Lo de Epic, yo lo veo una oportunidad en la que Sony puede ganar bastante pasta. Sinceramente, yo creo que Sony se está dando cuenta, tío, la cantidad de dinero que mueve PC.
¿Pero qué ha pasado?
O sea, ellos estaban en rollo japonés.
¿Qué ha pasado, Joaquín?
En rollo japonés, estoy punto por punto. Y el primero es explicar la situación. Sony hasta ahora estaba en modo japo, decir, no, la PlayStation es... donde tienes que jugar, es la mejor experiencia, es no sé qué, es tal cual, y el resto son gilipollas, no sé qué, tal. Y de repente, tío, sacas un juego suyo, como le ha pasado a Sega, en PC, tío, ve la cantidad de dinero que se mueve y dice, oye, que esto de lo es piratería, que los piratas del Caribe, que ya ha pasado, que en PC la gente paga. Y paga, y hay mucha gente que tiene PC dispuesta a jugar a juegos buenos. Entonces, se está dejando de ganar muchísimo dinero. Y Sony tiene que hacer algo. Entonces dice, bueno... Ya metieron en su día 200 millones de euros, que sé que Marco dice que es peanuts, pero oye, son 200 millones de euros, que te da para comprarte unos cuantos Neymar. Entonces, ahora ha cogido y ha metido 250 millones de euros más en Epic Games. Y para mí, quizá Epic Games unido a Sony sea una solución para entrar en el mundo de PC. Y es decir, porque ellos podrían coger a sus exclusivos y decir, vale, van a ser exclusivos de mi consola 6 meses o un año y luego van a ser exclusivos de Epic. Hablar con Epic, decir, mira, aquí los juegos míos van a estar en vuestra plataforma, vosotros os encargáis de que funcionen bien, el porcentaje, la mayoría de la venta me lo quedo yo, pero gracias a vosotros, a esto, vosotros vais a tener un montón de usuarios, porque hay mucha gente que va a decir, un momento, que en Epic Games tengo Uncharted, tengo todos los exclusivos de Sony y no los tengo en Steam. Esto me lo pienso. O sea, va a haber una fuga importante de usuarios. Y aparte, Sony gana la cantidad de dinero que se lleva. Y si encima Epic Games le va bien y ellos tienen ahí parte del dinero metidos, también les está yendo bien a ellos. O sea, es un win-win.
Sí, tiene todo el sentido del mundo,
¿y,
pero...
¿Y depender de otro?
A ver, gringo, es que a veces no tienes la tecnología. O sea, es que no todo
si
lo puedes hacer
si eres
tú.
El número uno... En,
bueno, ya se está demostrando que Sony no tiene la infraestructura a nivel, por ejemplo, de streameo para poder competir.
O sea, Marco, su siguiente mierda no se la va a comprar. Marco, si sacan el PlayStation Now Plus nuevo, tú te lo vas a comprar o no.
Pero tenía la posición, tenía la posición de líder para mandar en el mercado y decir, hago lo que quiero y cojo lo que yo quiero.
Y Sega también tuvo la posición de líder hace años.
Claro, pero quiero decir, al fin y al cabo, ahora no tiene posición porque no tiene una plataforma de streaming.
Sí, la tiene. Ahora mismo Sony sigue siendo la número uno.
Sí, pero que no tiene un Game Pass funcionando bien. Y que si quiere subcontratar, entre comillas, buscando un acuerdo con Epic, que tiene mucho sentido, no digo que no. Pero al fin y al cabo, dependes de Epic. Mañana sí. Epic dice, cierro mis puertas y al final a quien jode...
Epic tiene sentido que esté buscando, pero es que lo que no entiendo aquí es que serían un poco al revés. O sea, Epic... tiene Fortnite, ¿vale? Y aparte tiene la Epic Store. Epic Store no está... Están perdiendo pasta ahora mismo. Están regalando muchos juegos y
entre 300 gente... Epic Games se ha gastado en los exclusivos que regala, entre 300 y en exclusivos también para que salgan antes los juegos que regala. Bueno, entre 300 y 400 millones este año.
Vale, pero que la gente no está de todas maneras yendo a jugar a Epic. Está simplemente descargando sus juegos, probando un juego, pero siguen en Steam. O sea, no están consiguiendo lo que ellos quieren, que es que la gente se pase a Epic. Entonces, yo este movimiento lo veo al revés. O sea, veía el hecho de que Epic metiera pasta en Sony para que Sony les diera estas exclusivas, les diera estos juegos. Eso sí que lo veo, pero al revés. O sea, te estoy pagando 200 millones de dólares y encima te voy a dar mis juegos. Entonces, lo veo más como un movimiento contrario. Lo veo como que Epic debería invertir en Sony
para
potenciar su plataforma.
No tiene tienda en PC. Aquí ya, sería...
Se retroalimentan, pero donde yo no veo el sentido es en el cambio de pasta. Quizá le ha dicho Epic, mete pasta aquí, tal cual, metiendo poco a poco y vamos viendo. Puede ser. Lo que Epic le pasa es que Fortnite, por muy grande que sea, es finito. O sea, no va a vivir siempre.
Por eso
terminará. Ellos necesitan buscar otras alternativas de pasta. Evidentemente Epic tiene el Unreal Engine, que eso también es importante quizá para Sony. Tiene varias cosas que importan, evidentemente. Y tiene todo el sentido lo que dice Joaquín. Al final, si tú pones juegos exclusivos solo en Epic, ahora habrá que ver cómo reaccionan los fanboys de Steam, que hay a patadas. Bueno, pues que se jodan. O sea, en plan, en el sentido, si solo quieres jugar en Steam, pues bueno,
pero
no jugarás.
Eso ya es un problema personal, Marco. Me refiero, a mí, yo no me puedo enfadar con Sony por poner sus juegos en Epic.
No, claro. No, pero hay gente que le molestará que no estén en Steam.
Porque
no,
Epic es una plataforma... Ya, bueno, pero me refiero, te están dando la oportunidad de poder jugarlos en tu PC. Ya, si te quieres poner tonto, vale, si te hacen la mierda el Origin, que ya me da por el culo, pero incluso si hiciera lo del Origin no les podría tocar los cojones, porque ya los podría jugar en PC. De la forma más infame, pero bueno.
Y gringo, en su momento Sony sí que tuvo movimientos para mejorar y potenciar cuando nadie lo había hecho en su sistema de streaming. Ellos compraron Gaikai y OnLive, no sé si te acuerdas, Joaquín, de OnLive,
sí.
Que fue de los primeros que vimos como plataforma de streameo hace muchos años y no funcionó porque la tecnología todavía no estaba ahí. Pero Sony ya iba dando pasos y comprando compañías que se dedicaban a esto. ¿Qué pasa? Que bueno, pues que su tecnología, esto podría hablar mucho mejor Alex, pero según he escuchado yo, la tecnología que hay detrás de lo que tenía Gaikai y OnLive ya es antigua. O sea, digamos que Stadia y xCloud son mucho mejores que estos servicios de hace varios años. Todo esto es apasionante, tío.
Sí, porque al final, a ver, y Sony también, os tenéis que dar cuenta de una cosa. Sony se tiene que estar tirando los pelos con el tema de los chips. O sea, esto a Microsoft, en el fondo, le ha venido de perlas.
Le está beneficiando.
Le ha venido de perlas. Hay un montón de gente que se iba a comprar la Play porque en este momento la ventaja la tenía PlayStation y que como no hay consolas, se está pasando a Xbox. Entonces, es que la situación a Sony se la ha complicado. Se ha complicado por un movimiento muy bueno en Microsoft y porque las circunstancias no son buenas. Ahora mismo, tío, no puede vender. Hay mucha gente que quería su Play y no se la ha podido comprar. Y eso es un puto drama. Porque al final, si al principio das un buen golpe los dos primeros años vendiendo tus consolas, ¿qué pasa? Que al final todo el mundo quiere tener la consola que tiene sus amigos. Y ahí ya marcas una diferencia muy grande. Pero no lo están consiguiendo porque no hay consolas. Entonces...
También te digo que no hay juegos, ¿eh? O sea, la consola ha salido hace 5 meses y sigue
ahí. Claro, pero en Xbox sí que hay juegos. Viejos, claro. Nuevos, pero los hay. En Sony, que Sony... Si tú le preguntas a una persona de Sony, oye, ¿tú por qué te compras una PlayStation? Te va a decir, pues porque los mejores juegos están en Sony. Bueno, sí, vale, pero ¿dónde están? Ahora mismo no hay nada. Por eso te están regalando... cuando te compras una Play 5 y te suscribes a lo del internet, te están regalando todas las IPs buenas de Sony de la PlayStation 4, porque al final te están dando cosas que jugar. Mira, el Oddworld este, que le gusta mucho a Carlos, juraría, lo están regalando la Play 5 con el PlayStation.
Lo están regalando.
Es un juego de 50 euros. Cuando se acabe este mes, ese juego va a estar por 50 euros. Pero en Sony lo están regalando.
También te digo, no estaba el Oddworld, no, era el antiguo, en Epic o en Game Pass, lo he visto yo. O el antiguo o un remake.
A mí no me suena.
Lo tengo descargado.
Sí, sí, sí.
Yo lo tengo descargado porque recuerdo que Carlos dijo, este juego soy súper fan y tal, y yo quiero probarlo.
Pues a lo mejor, sí. Puede ser.
Todo esto, tío, a ver, estamos viviendo una época en la que no tenemos mucho lo que jugar... Pero a nivel empresarial, a nivel de estrategias, a nivel de qué tiene que hacer cada uno para cuando todo esto termine y ya cada uno pueda comprar la consola que quiera y demás, ver dónde están posicionados cada uno. Yo, por ejemplo, escucho el podcast de Shifted, que me gusta mucho, y llevamos... O sea, van contrarios a nosotros. Nosotros llevamos 2 años hablando de Game Pass como que es la octava maravilla del mundo y ellos... Yo flipaba porque lo veían como... Bueno, sí, el Game Pass, pero es que al final no pueden hacer nada con Sony, con tal... Y es que en el último podcast que he escuchado de ellos, gringo, hablan de que están haciendo unos pases agigantados y que ya se está notando. Se está notando que la gente está tirando a Game Pass.
Joder, pero es que...
Aún no ha llegado al mainstream, pero...
Claro, es lo que digo yo, es triste que mucha gente... Es que esto no lo sabe, tío, pero no lo sabe. O sea, no han conseguido que la gente... Así como ahora todo el mundo, tú dices Netflix y todo el mundo sabe qué coño es Netflix. No, tú dices Game Pass y mucha gente no tiene ni idea.
Un vídeo de Joaquín Marco, cuando esté en Madrid, vamos a su casa, grabamos la pared esta con el croma, tío, Joaquín con su chaqueta y su camiseta del Silksong, tío, y que haga una presentación animando a los gamers o a la gente más casual a probar Game Pass. Tenéis que descubrirlo, algo así, un anuncio, tío, 30 claro, tío, segundos, sí, un minuto. Sí. Lo hacemos viral.
Me parece bien, tío, Joaquín. Si Joaquín quiere hacerlo con su chaqueta, tío, lo hacemos.
Y así usas la gomina que te has comprado durante un año, tío.
A ver, es que ahora mismo Game Pass, tío, o sea, estamos hablando de que a nivel económico la gente no está muy bien por todo el tema de la pandemia, es que hasta tiene sentido. Si quieres seguir jugando, tío, y no quieres gastar mucho dinero al mes y tienes un PC, es que creo es evidente que tienes que hacer.
Sí, o si no, o si tal, te pillas la Series S, que son 300 euros.
A nuestro amigo Michael Pachter, le hicieron una pregunta a Joaquín diciéndole, ¿será posible que Game Pass sea el Spotify del mañana? Y a ver, él pone un dato importante y dice, a ver, el problema de la música es que es atemporal. La música no envejece. O sea, tú puedes tener a chavales de que han nacido en 2010 escuchando a AC/DC y a todas estas bandas de los años 70, 80. Me refiero que la música sigue y sigue, cada día van creando cosas nuevas, pero no envejece en ese sentido.
Hombre.
Pero los videojuegos sí. Nadie quiere jugar, según él, nadie quiere jugar a juegos de hace 20 años. Lo que quieren jugar son los juegos de ahora. Entonces, siempre y cuando Microsoft siga apostando por sus IPs y ponerlas de primeras en Game Pass, bueno, ya tienes un licente moderno para poder jugar, al igual que EA ahora está metiendo ciertas cosas, pero lo que él opina es que nunca llegará a ser un Spotify de los videojuegos o un Netflix en este caso, porque la mayoría de cosas que tienen son antiguas. Y él se dedica a esto, ¿eh? Pero ha fallado más veces.
Él se ha equivocado mucho y yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Para empezar, porque hay juegos antiguos que ahora mucha gente, ya te digo yo, que los Final que están poniendo antiguos, cada vez que los han sacado en Steam se hinchan a ganar pasta, tío, y ahora están, los tienes en Game Pass, tienes varios a los que puedes rejugar. Que mucha gente dice, venga, pues yo el Final 12 no lo jugué. Venga, pues lo juegas. El Final 7, oye, a lo mejor...
Y gente jugando a
sí,
juegos retros,
pero
tío.
Que no mueve... Que eso no mueve nada.
Bueno, pero igual que... A ver cuánta gente escuchas a día de hoy que está escuchando los Beatles. Que sí, que de vez en cuando
más
se meten...
Más de lo que crees.
No bueno, todos los pero, días, tío. A lo mejor pero, de vez en cuando sí se pone una canción. El submarino amarillo, tal, no sé qué. Pero...
Submarino amarillo.
Ya lo
submarino, la
mejor
canción
tío.
De los Beatles.
Marco.
Yo qué sé, tío. Por poner un ejemplo. Pero, oye, de vez en cuando... Alguien dice, oye, me entra la morriña, voy a ponerme una canción antigua. O a ti, dice, voy a jugar al Link to the Past.
Lo jugaría sin dudarlo.
No, por eso te digo.
Pero yo no soy el target que busca...
Y el tío que escucha los Beatles a lo mejor tampoco. Es el target de la gente que escucha ahora el K-pop este
pero,
coreano.
Pero es que Game Pass está de moda, tío. Game Pass tampoco es eso. Game Pass se mete muchísimo en juegos indies y en juegos nuevos, tío. Lo que pasa es que tú, los de Microsoft, los vas a tener siempre. Y ahora también los de Bethesda los vas a tener siempre. O sea, va a ser como tu Steam. Y los que tú te compres los vas a tener siempre. Que es la otra cosa que también ha sorprendido, que han dicho, oye, señores, que estos son datos. Que la gente que tiene Game Pass gasta más dinero en videojuegos. Porque hay juegos que prueba y luego se los compra. Y tú dices, joder, ¿por qué? Si los tienen Game Pass. Pues bueno, pues es un tema como lo del físico. Hay gente que si lo alquila, porque al final Game Pass es un alquiler, salvo que sean los propios de Microsoft, de Bethesda o de tal, es un alquiler, los disfruta y dice, lo pago. Y al final es que, es lo que hablaba yo de la plataforma de Microsoft. Si más allá de Game Pass, el tema de Microsoft va a ser, puestos a que una compañía quiebre, hombre, la que más difícil veo que quiebre en un futuro es Microsoft. O sea, puestos a tener tu juego... en una nube que no tienes tú físicamente, Microsoft es la que más garantías te da. Quizá junto a Amazon, ¿vale? Que son dos compañías que ahora mismo, de aquí a que nosotros nos muramos, vemos bastante complicado que quiebre. Entonces tú, cualquier juego que te compres ahí, lo vas a poder seguir jugando siempre. Y encima, Microsoft en muchos te dice que los va a ir mejorando. Que cuando saquen el 16K, pues que te lo más o menos te lo tunean un poco. Pues es que eso es de agradecer. A mí eso es algo que siempre me ha gustado Steam, el saber que todo lo que compro lo voy a tener ahí de por vida, entre comillas. Aunque luego a lo mejor no lo vuelvas a jugar, pero sabes que está ahí. Como esa película, vamos a llamarlo erótica, que tienes, que te ha gustado y la tienes ahí, a lo mejor no la vuelves a ver, pero estás tranquilo durmiendo porque sabes que está en tu disco duro. Es esa sensación, Marco, ¿eh? Marco se ríe porque lo entiende perfectamente, pero...
Sí, sí.
Sí, sí, dice. Películas eróticas. Pues sí. No, no quiero entrar ahí, tío. Es que me lo estoy imaginando, tío.
A ver, sí, Joaquín, a ver, tiene sentido en lo que dice. O sea, al final, si tienes que apostar por una compañía, apuestas por la que más patas tiene, ¿sabes? Al final no quieres quedarte tirado. Mira, yo con Stadia, compré Red Dead Redemption 2, o sea, sí, 2, en Stadia, porque quería probar el poder de la nube y efectivamente funcionaba, pero ahora mismo veo que mi Red Dead Redemption 2 está retenido en una plataforma que de aquí a unos años se va a marchar. Entonces, pueden ser muy user-friendly y decir, oye, chicos, todos los juegos que habéis comprado aquí en Google Stadia, hemos llegado a un acuerdo con Steam para que podáis hacer descargas gratis. No va a ocurrir. Entonces, mi juego se va a quedar ahí muerto, básicamente.
Reclámalo, tío. Haz un change.org, pues, tío.
Al final, dentro de 5 años, si esto ocurre y me apetece jugar al Red Dead Redemption, seguro que en Steam está por 20 pavos y, bueno, pues si quiero jugarlo, lo pagaré. Pero que no... Que hay juegos ahí que la gente va a perder. Eso que quiero decir.
Ya. Bueno, oye, este tema iba a ser corto. Para empezar, porque íbamos a...
Bueno, hemos metido un mejunje. Eran como 3 noticias y las hemos metido todas en uno.
Sí. Sí, sí, no, yo solo quería...
Yo os dije que a mí me parecía muy interesante, tío. A mí las batallas extras, toda estrategia que hay aquí detrás... Porque, a ver, dejémoslo claro. Phil Spencer va de que es un tío súper friendly y de verdad creo que es muy friendly. Pero es un tío que se le ve que quiere ganar, que quiere...
No, y responde ante alguien. Él tiene unos objetivos que tiene que conseguir. O sea, habrá un jefe que le dice, oye, ¿cómo va esto? Y el tío dice, mira, pues hemos conseguido esto, esto y lo otro. Me refiero, Joaquín, que no hace lo que él quiere.
Claro,
tiene
claro.
Un jefe.
Y tendrá que tener X usuarios, eso tiene que crecer y demás. Y tienen que ver que la pasta que están invirtiendo vuelve. Y bueno, parece que lo está consiguiendo.
Vale. Por cierto, gringo... Antes de que termines, tío, mis aplausos a Phil Spencer, tío, que siguen apoyando a Rare y al Sea of Thieves, el cual va a empezar su segunda temporada y que el juego está brillando, tío. O sea, tanto que decíais, Sea of Thieves está brillando. O sea,
vamos, yo, ¿no? Cuando te vea entrar aquí, Marco, con un paño en la cabeza, un parche y un loro y digas, ¡empieza el podcast! ¡Arr! Entonces ya, y una espadita de estas de plástico, tío.
Marco, tío, ¿de qué coño me vas a convencer? No me puedes convencer, tío. Si para una vez que juego no te apuntaste a jugar con nosotros. Punto uno.
No podía jugar.
¿Cuándo ha sido la última vez que has jugado al Sea of Thieves, tío? Que no me vengas
pues no
a vender
mucho.
Mierdas, tío. Que no.
Pero que el Sea of Thieves es un juego que está ahí para mí. O sea, me refiero, cuando pues, yo pues, necesite
y también está el Red Dead Redemption 2 para ti.
Pero Red Dead Redemption es finito. O sea, al final el Sea of Thieves, tío, te ofrece aventuras
sí,
cada vez que
vamos,
te metes distintas.
Mira,
es
tío,
un juego,
lo jugué hace un par de semanas... Y mi experiencia fue exactamente igual que hace 2 años.
Bueno,
no ha cambiado
pocas, tío.
Nada.
Bueno, pues, o sea, de verdad, tío, que no puedes criticar Sea of Thieves. O sea, sí. es el juego. Además, es el juego para... Debería ser el juego para nosotros.
Dios
un
mío.
Juego que podamos volver de vez en cuando,
lo que
tío,
estoy oyendo, Marco,
y
tío.
Reírnos.
No, tío. No, o sea, tío.
Estás súper equivocado, de verdad. Estás súper equivocado.
No va a pasar, tío. Yo empecé, cogí el cubo, intenté sacar agua y me mareé, tío. O sea, tú casi voy al baño a vomitar.
¿Y eso es bueno o malo? Me Qué refiero, horror. Joaquín. Eso te mete dentro del... O sea, es algo inmersivo.
Sí, sí, sí. Sí, no digo que no, pero cuando la inmersión es ahí, pues no me apetece, ¿sabes?
Mira lo que dice Ruffer, tío. La borrachera que nos metimos en el juego estuvo divertida, gringo.
Ruffer no ha bebido en su vida. No sabe
Por
lo que cierto, es una
a mí
borrachera.
A mí Ruffer me escribió un mensaje en privado contándome una escena, algo que le había pasado en Sea of Thieves que estaba encantado.
Y que, a
Ruffer,
ver,
tío, es...
¿cuál fue la anécdota? Cuéntanos, compártela,
a ver si
nos caemos
larga,
de la
es
silla.
Es larga. Yo, cuando yo vuelva al Sea of Thieves, que volveré a jugar en breves, contaré mi experiencia y ahí meteré lo de Ruffer. Pero ahora es largo para contar.
Bueno, yo no me volveré a dejar caer por semejantes aguas turbias.
Pero bueno, que está
pues,
en Game Pass.
Te equivocas. Sí, está en Game Pass. O sea, por lo que digo yo, o sea, lo que dice Joaquín, no es un juego que se vaya a ninguna parte. Yo
ya,
me alegro de que siga ahí.
Está ahí, estupendo, ¿vale?
Y que cuando quiera está ahí para mí.
Y es un juego que mientras que la gente se siga metiendo, pues le darán más apoyo y más
actualizaciones. Te dice Lars que te tomes una biodramina,
cuando juegas al Sea of Thieves.
Sí, ya lo que me faltaba, medicarme para viciarme. Ya lo que me quedaba.
Le pasa lo mismo, sí, con el VR a Joaquín, ¿eh?
A mí, sí, sí, con el VR me ha pasado lo mismo. Probé en casa de Marco y me pillé un mareo del 12. Entonces es cierto que hay una noticia del VR que me ha parecido muy interesante.
Eso déjalo para cuando estemos con Alex.
Sí, vale. Están preguntando por aquí, ¿cuál es el objetivo del Sea of Thieves?
El objetivo como tal es ser una leyenda pirata, pero realmente ser una leyenda pirata te abre las puertas a una serie de quests más difíciles y a un equipo exclusivo. Pero como el equipo no tiene valor a nivel de stats, es solo cosmético, pues realmente el Sea of Thieves, como ya le expliqué a Gringo, es un juego donde tú, quieras o no, vas haciendo unas misiones relativamente básicas, aunque ya hay historias con muchísimas cosas y muchísimas historias, Gringo, curradas, y con formas de buscar el tesoro, enemigos y demás, que cuando estáis cuatro tenéis que pensar, oye, pero en el mapa pone que hay que dar tres pasos, pero resulta que la luna tiene que estar apuntando, o sea, son puzzles que te hace interactuar con el mundo y con tus amigos. Pero lo bueno del Sea of Thieves es que a todo este mejunje de cosas que en realidad pueden ser no muy llamativas, está la aleatoriedad de todo. O sea, por ejemplo, ya lo digo, a Ruffer, tío, habían conseguido muchos cofres, estaban volviendo, y esto ocurre en Sea of Thieves, de repente te encuentras con un barco enemigo y te iban a por ti. Y resulta que si tu barco es de tres personas y el otro es de cuatro, y vas a la dirección del viento, ellos te acaban pillando, porque su barco es más grande. Entonces tienes que jugar con qué hacemos, tío, y si salto yo aquí ahora con un barril y les intento estallar o intento meterme en su barco a ver si puedo hacer algo, joder, tal cual. Al final ellos deciden esconder sus tesoros en una isla y acaban muriendo y luego vuelven y me contó algo de que habían glitcheado el barco, no sé cómo lo glitchearon, pero la cuestión es que los tesoros siguen allí. O sea, tú al final puedes optar por mil estrategias, como dejar los tesoros en una isla escondida, te matan y luego si te acuerdas, porque no te indica dónde está el tesoro, no te indica dónde lo dejaste, tienes que acordarte. Luego vas a por él y sigue estando ahí. Es un juego increíble, Gringo, pasan mil cosas, tío, de verdad. O sea, me da pena que tú no seas capaz de ver y disfrutar Sea of Thieves.
Debe ser que no he estado con grandes aventuras para poderlo disfrutar.
No, bueno, has jugado dos veces y reacio a jugarlo. Al final esto es como cuando te vas a un restaurante sin ganas, tío, te dice, tío, prueba la hamburguesa esta que está muy buena, y tú, es que le das un bocado, es que no me gusta, y la tiras. Pues hombre, pues si no le das una oportunidad a las cosas, Gringo, pues no te va a gustar. Es como si te aconsejo que veas una película y dices, es que a mí el tema de las naves no me mola, te pones 5 minutos de la peli y dices, ah, paso. Pues, no le estás dando pie a que te guste, Gringo.
No estoy de acuerdo, tío, a mí me habéis recomendado Attack on Titan, tío. Y yo estaba reacio para verlo y me ha gustado.
Dice Tortuguita, oye, pues suena bien. ¿Cuántos pueden jugar a la vez? 4 personas por ahora pueden jugar a la vez en el mismo barco. Yo lo juego contigo, Tortu. Si queréis, jugamos un día a los 4 y le damos duro. Os va a flipar. Y a Rucho también le va a gustar mucho.
Debería sacar una actualización con el típico Galeón.
No, a Lore.
Ah, vale.
Lore juega conmigo al Sea of Thieves.
Yo os veo.
El típico Galeón de estos, de 20 personas.
Deberían añadir más barcos con más personas, porque lo que sí que no me gusta es que no hay forma de jugar dos barcos en el mismo server. O sea, no podéis ser 8 amigos y juntar 2 barcos.
Eso es una cagada que flipas.
Entonces, al final estás limitado a 4 personas. También lo hacen un poco porque la experiencia, no sé, al final si fuera Gringo, o sea, Joaquín, si fuera como tú dices, ya te digo yo que habría raids de piratas de 30 personas, 40 personas y es que no dejan jugar a nadie. Me refiero, estarían por
decir
ahí. Que en el fondo es otra forma de dar un poco de inversión en plan, tío, pues me metí en un server y estaban la raid de piratas no sé qué, que son famosos en internet y nos están jodiendo la vida, no nos dejan hacer nada. Pues oye, es una otra forma de...
Hombre,
decir
yo lo que pasa nosotros... es que haría con Booker sería más complicado usar 16 personas que tengan que estar coordinados, pero oye, si coordinas a 16, pues como la vida real, tú vas con tu barco de 4, te viene aquí un puto juggernaut.
Es difícil
y
coordinar el barco de 4, ¿eh? O sea, que el de 16, o sea, al final el de 4 tienes que hacer muchas cosas.
Bueno, pues por eso mismo digo. Y el de 16 tendrás que hacer más, pero si las haces, bien, y si no, te jodes.
El de 4 es difícil.
Decir, o sea, que nosotros jugamos a 2 tipos de jugabilidad que tiene el juego. Uno es, vas por el mapa, coges misiones... No, estoy contando mi experiencia.
El juego lo que vas a decir es que el juego lo han añadido, Joaquín, que esto era la gente echaba menos,
¿sí?
Es el juego normal... un que PvP. Hay pocas personas por server, y Gringo me decía, tío, es que no te cruzas con nadie. Bueno, eso es un poco la idea, que cuando realmente veas a alguien, sea algo especial y quieras interactuar con ellos, sea para colaborar o para mataros.
No,
y luego,
tío,
como la gente decía que no había suficiente chicha, metieron otro modo en el que es un modo PvP, en el que te dan un objetivo claro, unas islas todo más pequeño y todo más enclaustrado. Y al final son equipos, no sé si Gringo, tú lo jugaste, y es que nunca jugaba ese modo. ¿Cuántos equipos son?
No sé, había como 6 barcos, pero vamos, estás en un espacio enano. Entonces pasas de un juego donde no te encuentras con nadie, eres novato, no sabes pelear, y te vas a una zona donde es multiplayer, donde la gente es overpower. Que es que arrancaba el barco resucitado y ya estaba hundiéndose de las hostias que nos habían dado.
Pero es que es un juego difícil. Es muy difícil este juego. O sea, si estás compitiendo con gente que sabe y que lleva jugando mucho tiempo, es muy difícil conseguir hacer nada. Yo con mi novia, tío, siempre que vemos típico barco de 4 que se dedica a esto, salimos huyendo. No hay forma de pelear con ellos. Te revientan. Y es porque son buenos. Independientemente de que el juego no tenga stats.
Yo ya lo he intentado 2 veces, tío. Yo cuando tú vuelvas a intentar a jugar a la Way Out por segunda vez, entonces a lo mejor juego yo una tercera al Sea of Thieves.
Ok, me parece bien.
Vale, y ahora vamos con la temática principal del podcast después de 50 minutos, Marco. El que quería que durase una hora. Vamos bien. Ha habido un Nintendo Indie World y bueno, sabemos que Ruffer no es muy fan de los indies, tío, pero estos son indies nuevos, tío. Estamos hablando de la nueva moda, tío, de juegos, de estudios pequeños que vamos a apoyar desde aquí. 100%, y la verdad es que sacaron bastante cosillas que tenían muy buena pinta. Hemos hecho los deberes, hemos visto, si queréis, ahora incluso voy a cambiar la pantalla y vamos a poner de fondo algunos de los juegos de los que vamos a hablar. ¿Creéis que era necesario? ¿Cómo os gusta? ¿Qué os opináis sobre la relación de Nintendo con el apoyo a los indies? ¿Alguno de estos juegos que habéis visto lo veis potencial como para Game of the Year?
Bueno, esas son palabras mayores. Bueno, no lo sé.
Yo pregunto.
A ver, seguramente en un Nintendo Indie World mostraron el Hollow Knight y en ese momento no éramos conscientes de lo que era. Pero eso no es que pase todos los años. Al final, ¿que alguno de estos juegos puede resultar ser un juegazo y que flipamos todos? Sí. Pero a mí lo que me gusta es que Nintendo está apoyando indies. Pero indies, o sea, me refiero, ahí sale un chaval que tras intentar trabajar para otros, lo dice él mismo, no conseguía trabajo y al final decidió montar su estudio y él habla de que lo monta con sus amigos y que este es su primer proyecto, o sea que da la sensación de que están dando apoyo a equipos muy pequeños y que acaban de comenzar. No sé, yo creo que es el que hay que dar un espacio a los indies, creo no solo a Nintendo, todos.
He leído en algún sitio por ahí que incluso había bastantes estudios de habla hispana.
Sí, sí, hay un estudio mexicano que anunció un juego. A mí personalmente no me llamó del todo, pero bueno, yo me alegro. O sea, cuantos más chavales se quieran meter en esto y con ganas y con energía y si les echan una mano estas compañías, tío, creo que pueden acabar siendo de los juegos más originales que jugamos en los próximos años.
Bueno, ahora en serio, ¿qué os ha llamado más la atención? ¿Los juegos o los creadores? Porque yo había uno que te juro que creía que estaba hecho por ordenador, tío.
Ahora me dirás quién es. Bien, muy bien, ahí con una cervecita. Joaquín, si tienes el streaming en algún sitio vas a poder ver lo que voy a poner en el vídeo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si funciona como debería.
Madre mía, la boca que tenía era surrealista, tío. O sea, los piños...
Ah, ya sé quién dices.
Marco dice, cuando vimos la película, tío, de Bohemian Rhapsody, dice, joder, ¿cómo se han pasado con la boca, tío? Eso no es real. Pues yo he visto este tío y he dicho, esto no es real.
No sé a quién nos referís.
Por ordenador.
Ahora... Yo sí sé. Ahora te digo quién es.
Madre
es,
mía.
Es exactamente este pavo. Es pura...
Sí, tío. Bueno. No me jodas. A mí me quedé así. Es lo que más me ha sorprendido el vídeo, son los creadores, tío. O sea, no ha habido ni uno normal.
Pobrecillo,
pero supongo, tío. Supongo...
Ah, que... vale, sí, el chaval este sí, el
no, que pero tiene es la que boca es, muy es grande. Que todos, tío. Bueno, tiene
bueno,
la
no
boca
vamos a meternos,
de...
Joaquín, con el físico, tío. Solo podemos meternos con los pelucones, tío, de los CEOs de Nintendo.
No, también los primeros que han salido, el tío y la tía, el gabacho, macho, boh, me he partido el culo de risa.
Bueno, tú deja de meterte con la gente. Los juegos, tío. Mira, es precisamente este juego, el Road 69 o 96.
Sí, vamos a hablar de los juegos.
69. Sí,
este juego,
Road 96. Tío, Road 96, domingo.
96, tío. Nosotros lo llamaremos Road 69, tío. 69,
tío.
Este juego desarrollado por dos franceses me parece la leche. O sea, supuestamente...
DigiXart se llaman.
Bajo la premisa de que eres un personaje que tienes que ir de un punto A a un punto B y tienes que utilizar infinitas carreteras. Hay diferentes caminos posibles, todos evolucionando de manera procedural.
A ver, me flipa la idea. Dudo mucho que no sea repetitivo. Me refiero... La idea va de que tú vas andando por una carretera y entonces, por ejemplo, llega un camionero y te dice, ¿necesitas ayuda? Y entonces puedes optar a subirte o no. Luego resulta que te encuentras con no sé quién. Al final, todo esto, para mí, ellos lo venden como que es algo con infinitas posibilidades y para mí creo que se va a acabar repitiendo. O tú no lo ves así, Joaquín. Me llama la atención, pero no me creo lo que ellos venden.
Yo tampoco. Y no me llamó la atención. Para empezar es que dije, vale, no. Porque no.
Sí, otro Life is Strange, ¿no?
Pues yo lo voy a probar como un campeón. Ya os lo digo.
A ver, lo bueno. Sí, yo también lo voy a probar, ¿eh? Pero lo bueno de normalmente estos juegos de aventuras gráficas modernas es la historia. Y es, sí, dentro de una historia que puedes optar por varios caminos, al final ellos tienen la intención de contarte una historia. En este caso, ellos hablan de que es procedural. Y cuando es procedural, me refiero es que ellos no llevan el control de lo que tú quieras o no quieras hacer. Y entonces al final yo ahí veo que no hay forma. O sea, al final, ¿qué pasa? Que los diálogos están todos hablados. Entonces, si es algo infinito, ¿cómo...?
Pues como el Hades.
No, pero es que el Hades
no es Hades sorprende. El Hades no es infinito, pero el Hades sorprende por la cantidad de
pues porque de este no lo puede hacer.
Que tiene.
Pero pues sí,
son dos personas en un estudio muy pequeño.
Guay, mira los del Hollow Knight, tío.
Pero no es ese tipo de juego. Hollow Knight es un juego finito. No sé, me llama la atención y lo jugaré.
Esto va a ser como No Man's Sky, tío. Cuando vea Gringo a las 3 horas en plan, vale, esto ya lo acabo de vivir hace una hora y media, tío, y me esté riendo de él.
Lo vas a streamear, Gringo, este juego.
Vale, vale, no, sabes que yo voy a ser crítico.
Dice Torto, un simulador de viaje en carretera. Yuhu.
Hombre, que te digo que va a ser la hostia, tío. Que te subas, haces autostop, tío, y te viene uno que está grillado. Sí. O a lo mejor te viene un típico tío que no te hace nada.
El típico juego que si tienes un niño pequeño no quieres que juegue, tío. Porque, o sea, de verdad que lo que te pasa de verdad, como tengas esa edad y vayas cogiendo a gente alocada, tío, no va a salir en el juego. Como acaba el niño.
Road 69, tío.
Tío, no rayes a la gente, tío. Road 96, que si luego lo quieren buscar. A mí el arte, por ejemplo, me gusta mucho. A mí me llama la atención. Y es un juego que es carne de cañón para mí. O sea, que lo voy a jugar. Pero que le veo ciertas... O sea, que no me creo el tráiler. Igual que hay otro por ahí ahora que hablaremos de él, que tampoco me lo creo.
Vale. Bueno, vamos a pasar con el siguiente juego, que es el Aerial Knight Never Yield, que es el de nuestro hombre con la sonrisa Profident. Joaquín, ¿este juego te llama?
Mira, ya... No me ha llamado ninguno, miento, solo ha habido un juego que me ha llamado la atención. El resto me ha parecido todo puta infamia, ¿vale? Así que cuando lleguemos os lo diré. El resto ya os lo digo, no me ha gustado ninguno, no me ha dado ganas de jugar ninguno.
Es que, Joaquín, es asqueroso, tío.
Salvo, joder. Salvo
pues
uno,
nada, le muteo, ¿eh? Le muteo
es
que,
no me mutees, pero por eso lo que me ha hecho gracia, que son los creadores, tío, y me decís que no puedo hablar de ellos, tío. Pero, pues han sido increíbles, tío. Pero los dos gabachos esos, el tío y la tía, me ha parecido impresionantes, tío.
A mí me parece genial que opines de la gente.
Así, con los ojos pintados y tal, me ha encantado, tío. Es que hay que tener mucha confianza en uno mismo, tío. Y es un grupo que me ha pasado fenomenal y va a activar a Marco en el siguiente juego diciéndole que su juego es infinito.
Vamos a ver, Joaquín. Tío, estoy decepcionado contigo y que últimamente estás muy nazi, tío, con los juegos. O sea, o es puto roguelike, o es un juego raro de cartas de no sé qué, o es un triple A, o no lo juegas. O sea, todo es una mierda, tío. A mí eso me decepciona.
Estoy,
tío,
jugando al Katana Zero. Juego a muchísimos
juegos.
Bueno,
sí, ahora hablaremos.
Ahora hablaremos de eso.
Pero que no sé, que tienes que probar cosas distintas, salir, tío, de tu monotonía de juegos.
Esto es increíble. Yo estoy jugando a un huevo de juegos, tío. Bueno, lo que pasa es que a diferencia,
a mí
si
este no
me
llamó,
gustan, los dejo de jugar.
El Aerial Knight a mí tampoco, ¿eh? A mí este...
Es un juego, se llama, tiene un nombre este tipo de juegos, los Infinite Runners, creo que se llaman. O sea, es un juego de parkour en el que tienes... A mí me parecía un juego de móvil, sinceramente.
Es que tienes que llegar cuanto más lejos posible, ¿no?
Sí, a ver, lo leo. Una aventura en plataformas 2D inspirada por el parkour que te lleva a través de azoteas, oficinas e incluso mundos inspirados por los ordenadores de los años 80. Vale. A mí no me gustó, no me llama. Me gusta porque este tío además es el que dice que tras buscar curro en muchos ha optado por hacer su juego. Bueno, pues oye, tiene la oportunidad de presentarlo y ojalá guste a mucha gente. Pero a mí personalmente no me ha llamado. No es un juego que yo voy a jugar.
Y yo no entiendo cómo al protagonista le ha puesto una máscara en la boca, tío.
Por la impresión del personaje, del desarrollador.
Yo lo deja vi, de meterte con la gente, tío.
Pero si es el cuando que se ha puesto la máscara en la boca, no yo,
cuando
tío.
Se mete con los peinados de los japoneses, no te cabreas, Marco, tío. Déjale, que opine lo que quiera, tío.
Bueno, bueno.
Aquí es un hombre libre, tío. Bueno, oye,
más?
De aquí pasamos a Annapurna Interactive, que presentaron dos juegos. Uno que sale para este año y otro para el año que viene, si no me equivoco, ¿no?
No, bueno, uno tiene fecha y el otro no. Pone que también sale para este año, pero más tarde.
Vale, hablamos del Last Stop y el otro, el Hindsight.
Hindsight es el que sale más tarde. El que tiene fecha es Last Stop, que estará disponible en julio.
Eso es. Bueno, a mí el Hindsight este no lo he entendido, que es lo que estamos viendo ahora mismo en el vídeo, entre medias con imágenes con el Last Stop, que ese sí... que también me llama a mí, de la hostia. Aventuras gráficas, tío, del cual, al menos en este direct, han hecho mucho hincapié, tío. Y, como sabéis, yo soy súper fan de las aventuras gráficas. Y este me va a parecer un juego muy bueno. Obviamente a Joaquín le va a parecer infame.
Sí. A mí, ya os diré, cuando salga el que me apetece, me pondré ahí.
Sí, sí, sabemos.
Pero puedes comentar, Joaquín.
Yo ya sé cuál es el que va a decir Joaquín. Y te digo una cosa, va a hablar del... Déjame buscar el nombre. ¿El Chris Tales o el Oxenfree? No, el
no,
Skull.
No, no, es
el Skull. Que es que se parece un poco al Hollow Knight.
A ver, vamos a acabar ya con esto. ¿Cuál es el que te ha gustado, Joaquín?
El Skull. Muy bien, gringo, tío.
Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Pero bueno, ahora tiraremos por ahí. ¿Cuál me hubiese encantado que te hubiese gustado? The Longing.
Juego, ¿con cuál vamos a hablar?
Juego tétrico, no, vamos a hablar de Last Stop. Joaquín no va a hablar de Last Stop. ¿Tú? Tampoco.
¿De Last Stop?
Sí.
Bueno, aventura gráfica.
Aventura narrativa que se desarrollan tres historias con protagonistas distintos en una Londres actual cuyos destinos acaban entrelazados y repletos de elementos sobrenaturales.
Joder, suenan a las series actuales de Netflix, tío.
A mí, tío, todo lo que sea aventura gráfica, buena historia y demás, me encanta, tío. O sea, que a mí ya me tienen... Yo ya he comprado este juego. Ya que cuenten con mi dinero.
Sí, y con el mío. O sea, o con el de Marco y yo lo juego gratis. Pero sí, lo jugaré.
Tendremos que repartirnos.
¿Qué es eso?
Ah, no, nada, que estaban en el chat pidiendo luz morada y yo les
sí.
Doy luz morada.
Sí, gringo, vale. Tío, entre toda la infamia que va a sacar Switch, tío, repartiros y luego las cambiáis.
Bueno, me gustaría seguir el listado que me habéis puesto aquí, pero yo voy a seguir el histórico del vídeo para ir continuando, ¿vale? El siguiente juego que vamos a hablar es de los skaters, tío. Ya sabéis lo que opino de los skaters, tío. Son gente de la que no te tienes que fiar. Y aquí tenemos el Oli Oli World.
El Oli Oli tuvo mucho éxito, ¿eh? Juego divertido. No, o sea, al final, los Tony Hawk, tío, para mí son muy complicados, tío. O sea, son juegos de combos y a mí personalmente se me dan mal. Entonces no me gustan. Pero si es un juego un poco más sencillo para pasar el rato, sí que a mí yo creo que juraría que tengo hasta el Oli Oli 1 o el Oli Oli 2, los tengo. Uno de los dos lo tengo. Y es un juego que disfruté. No es el juego del año, pero es un juego que me gustó. Tío, es que ves... Es que Joaquín se ríe, pero es que o juegas a cosas distintas, tío, o te mueres poco a poco por dentro, que es lo que le pasa a él, tío. Y el Oli World me llamó la atención mucho el arte, gringo. Me gusta mucho. A ti no te gustó nada el arte, ¿no?
Yo lo que he visto, no. Lo que sí me ha sorprendido mucho es la variedad que tienes de caminos. O sea, me ha gustado el que tú, en un típico mapa 2D... que es lo típico que consideras que siempre es izquierda a derecha, muy básico, tiene profundidad. Sí que me ha gustado eso, ¿eh? Que de repente vas como hacia atrás o hacia adelante en la profundidad de la pantalla y puedes coger diferentes caminos. Eso sí me parece interesante.
Estaré al tanto del juego. No, no tienen mi dinero todavía.
No, no lo tienen, ¿no?
No.
Si está en Game Pass, ¿lo jugarás, Joaquín?
Sí, yo sí.
De hecho, este, justo el tema de los caminos, es lo único que me ha llamado un poco la atención. Y pues el típico juego que si estoy en una sequía como la que sufro actualmente, teniéndolo en Game Pass, podría ponerlo y decir, venga, voy a darle una horita. A ver
no
qué
entiendo
tal.
Nada vuestras sequías, tío. Siempre decís, estoy de sequía, y siempre decís que tienes un montón de juegos ahí aparcados para un momento mejor. Y nunca, nunca le dais una oportunidad.
Yo ahora hablaré de mis sequías.
Pero es que la sequía es una mezcla de dos cosas. Es una sequía cuando es un tema físico y emocional a la vez.
Exacto. Joaquín ahí le ha dado...
Tienes dos tipos de sequías. Y ahora, ¿en cuál estáis? Por saber.
Yo estaba en la emocional.
¿Joaquín?
Yo es una mezcla. Yo es que es... Cuando te faltan físicos importantes y de emoción no estás bien, es cuando sea la sequía total. Porque lo que tienes no te apetece. O sea, es cuando
pues
necesitas
lo que tienes que hacer es salir de casa.
Un golpe sobre la mesa. Sí. Mm. O tienes que encontrar. Y para mí es que se me ha juntado sequía de videojuegos, sequía de series. Ha sido un drama, tío.
Ahora lo hablamos cuando acabamos.
Ahora hablamos,
esto, hablamos de eso.
Tenemos en pantalla al desarrollador de The Longing. Un juego turbio, pero que tiene una premisa curiosa. El tío habla de un libro que leyó hace mucho tiempo, en el cual hablaba de un personaje que era un sirviente de un rey que vivía bajo tierra y estuvo sirviendo ahí. Tenía que pasar 400 días hasta poder salir a la calle o a tierra firme.
Entonces,
la premisa del juego es que tienes que pasar esos 400 días en tiempo real en el juego. Y tienes que hacer cosas para entretenerte. Esa es la premisa.
A ver, este juego ya está. Ya lo podéis jugar. El arte me gusta. Joaquín, supongo que el arte también le llama, porque como es tétrico así, le llama. Todo dibujado a mano y tal. No sé, me parece... No me parece... O sea, lo que veo en pantalla no me parece divertido.
Pero
me parece muy monótono.
Y si hay por detrás una historia interesante o...
Pues este luego iremos con ello, pero este es típico juego que si en un momento dado estás en una sequía emocional y es algo que ves el tráiler, que ves opiniones y te puede llamar la atención, pues puede que estés en el estado mental para poder jugar a este juego y disfrutarlo. Pero no es un juego que yo compraría en plan, voy a comprarme un juego para entretenerme. O sea, es un juego... Para mí esto es una experiencia, gringo.
Y te lo venden como que tienes que ayudar, mírale ahí picando un diamante ahí, 400 días
sí, sí.
Ahí. Pero
¿y
es
cómo
que...
anda despacio? No y... puedes correr, supongo.
No puedes correr.
Es que eres una sombra, de hecho la última es sus sirvientes y básicamente estás ahí un poco pues a lo egipcio, ¿no? Como cuando encerraban los sirvientes en la pirámide con el pavo. Y entonces, pues bueno, tienes que estar un poco ahí haciendo vida hasta que el tío resucite y puedes elegir hacer lo que quieras. El tema está, la premisa me ha gustado. Dice Rucho que estos juegos se llaman Maso. El tema está en que hay puzzles que dependen del día, gringo. O sea, que a lo mejor tienes que hacer algo
Maso
y
se
esperar...
¿Maso se refiere a masoquista o
me imagino.
Y esperar un par de días o no sé qué. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso es divertido.
Tiene que haber formas de adelantar el tiempo.
Claro, con los puzzles, seguro.
O sea, el juego no dura... O sea, me refiero. El juego... Entonces, ¿no va a haber reviews de este juego hasta dentro de 400
no,
días?
Sí, porque... Porque puedes llegar a finales alternativos a base de explorar el reino.
Y eso, creo que la historia que hay detrás seguro que es súper interesante, tío.
A ver, a mí me llama el concepto.
Hay varios finales, ¿vale?
El juego
y uno de
llama,
los finales
pero...
es el de los 400 días, que el tío se despierta. Pero que puedes hacer muchas cosas para que el juego acabe.
Sinceramente, Marco, este sería el típico vídeo que tendríamos que hacer y colgarlo en YouTube.
¿Pero un vídeo te refieres a jugándolo?
No, jugarlo y hacer un review de si merece la pena.
Te lo dejo a ti, gringo. Este
no,
sí,
no tengo tiempo, tío.
Tienes 400 días para terminar de todo, gringo.
Pero además, es que no lo entendéis, gringo. O sea, el tiempo pasa independiente de que tú estés jugando o no.
No, tienes que jugarlo.
Sí. No, ¿ves? No
sí, bueno, entonces hablamos de 10 años. ¿Sabes? Como un Animal Crossing, tío. Va en directo.
Y a lo mejor, gringo, hay un puzzle que tienes que hacer a las 5 de la tarde. Entonces, hasta que un día no puedes estar a las 5 de la tarde, no lo puedes hacer. Porque el sol 400, tiene que estar en esa posición.
Tienes 400 días, tío.
Eso es lo que quiero decir.
Pero un día que te pones una alarma a las 3 de la mañana... Yo recuerdo estos juegos...
A ver, Marco, tienes 400 días. Me refiero, o sea...
Vale, entonces, tiene que... Vale, pero ¿cuántos de esos 400 días, cuántos días estás despierto a las 4 de la mañana?
Un día desvelado, tío.
Es lo que tiene este juego. Yo no he dicho que sea necesariamente bueno. A mí este ha sido...
Joaquín, abren la pandemia, ya se acaba todo, estamos de fiesta. Y Joaquín, me voy a volver un poco antes hoy que tengo que seguir con The Longing y resulta que hay una misión a las 5 de la tarde que me llama la atención.
Es el típico juego que me iba a pillar. Este, de los... Dentro de que nada me ha gustado mucho salvo uno, este era el tercero que más... O sea, si estuviese obligado a comprarme 3 juegos, este sería el tercero.
Si este vídeo de YouTube llega a, vamos a decir, a 50 likes, y son muchos gringos, ya sabes que nosotros en YouTube, sobre todo los podcasts...
¿El nuestro, este vídeo?
Sí, gringo hará un directo de The Longing.
Efectivamente, lo haré.
Luego haré un mensaje en Twitter para que la gente pueda clicar si quiere.
Me parece bien, haz todo lo que quieras, tío, utiliza todas tus herramientas. Yo encantado, pero no va a ocurrir.
Normalmente la gente dice, si hacéis 50.000 likes, nosotros 50. 50 likes.
50 likes de mierda.
Sí.
Así que todos los que estéis en el podcast, os llamamos de manera masiva que busquéis en YouTube el podcast de hoy y dejéis un like.
Haremos un clip. Hacemos un clip de este momento y entonces subimos eso para que la gente lo tenga más fácil.
Bueno. Un clip de Playmobil.
¿Qué más juegos?
De aquí pasamos al There Is No Game. Es verdad que está...
Esta no me llamó nada, el peor de todos.
Es un juego que supuestamente no es un juego, y que son puzzles, una aventura gráfica, click and play.
Sí, y los presentadores en plan, what's the next game? There is no game, los tíos. Madre mía, menuda panda mongos, tío. O sea, parece que estaba anunciando esto para niños de 5 años, tío. Es que de verdad, te lo juro. Con gente así es que estás con una Switch y dices, pero un momento, tío. O sea, de verdad, es que les faltaba la piñata y tirar confeti, tío. Menuda puta infamia.
¿Qué opinas, Joaquín, de los tíos que salen presentando el Tortugas Ninja, que es lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo? El pelo el tío de la derecha se ha puesto 2000 pelos, ¿eh?
Sí, ese era como que uno era el tal y el otro era el guay.
Ese es un injerto. Lo siento por los que estáis escuchando el podcast, pero veros. O sea, el de la derecha es el claro ejemplo de un buen injerto, que es lo que me tengo que hacer yo en unos meses. O un peluquín espectacular, pero vamos, increíble. Sí, el de izquierda me recuerda un poco a gringo, no sé por qué.
Bueno, estamos hablando de que lo que han hecho es remasterizar, si acaso, el juego de los 80, al que jugamos nosotros, 80 o 80 y muchos.
Turtles in Time, tío.
El Turtles in Time, tío. Un juego muy parecido. Hostia, como
es verdad, Streets
of Rage.
Pelo tiene ese pavo, tío.
A ver, este juego para mí es el highlight con el Skull y con el Oxenfree. Esos son los highlights de esta.
Marco, este juego era en el que cogías a los personajes estos y los lanzabas hacia la pantalla.
Claro, a ver, estos juegos. Qué te grande, explico. Tío. O sea, el juego que desde Insert Coin, desde Discord, nos llevan diciendo que jugamos mucho tiempo es el Streets of Rage, que tenemos pendiente por jugar. Y entonces, son, no sé si es el mismo estudio, pero es el mismo publisher. Es el que... Entonces, este juego, tío, yo no sé, Joaquín, pero a mí me llama la atención. O sea, me apetece volver a jugar una experiencia con mis amigos Tortugas Ninja, tío, de toda la vida. O sea, me apetece.
Pero
es un juego que yo...
No hemos jugado al Streets of Rage. Estás hablando que vas a jugar a esto. No te lo crees ni
tú. Ya, pero a mí... Pero a ver, hay una diferencia. A mí Streets of Rage no tengo ese apego emocional del pasado ni jugaba a los anteriores, pero
joder,
yo...
Joder, Marco, eres un hijo de puta, tío. Para dos juegos buenos que tiene Sega y no le das respeto, tío. O sea, es que hay que ser gentuza, tío.
Tú quieres jugar a este por ver a Joaquín utilizando a Rafael, admite.
No veo a Rafael.
Tío,
yo soy Donatello.
De verdad que...
Ay, me vais a joder, claro, porque Alex, Donatello, tío. Se lo va a tener que pedir.
Donatello es Alex.
Cago en la puta, tío. Vale, me joderá no ser Donatello.
Es lo que hay, tío.
¿No os llama la atención este juego? ¿No lo jugaríais?
Yo sí, un ratito, si está en Game Pass.
Yo este, si está en Game Pass, sí. Pero yo no pago 10 pavos por jugar ese juego.
Yo tampoco.
Ni de coña.
Ya lo jugué hace 20 años, claro, 30 años.
Os gastáis el dinero en cada mierda.
Tú no sabes toda la pasta que me gasté yo en el Turtles in Time, tío. Era de recreativas, ahí he metido yo más monedas de 25, vamos. Que tú
eso es porque eras malo. Eso es porque eras malo, Joaquín, tío, no te lo podías terminar.
Mentiroso. Marco, no te merecen, dice Inari.
Es que, tío, ¿os dais cuenta con la clase de personas con las que me junto? Yo sé que este juego me lo voy a pillar y en el Discord van a haber otros 3-4 que se lo compren. Así que no estoy solo.
Pero si este Switch...
No, vamos a ver, Joaquín, que todos los juegos que aparecen aquí en Switch no son exclusivos de Switch. O sea, este juego va a estar en todas las consolas.
Va a estar en Game Pass.
Estará en la Xbox, estará en PC, estará en todos lados.
En Game Pass lo jugaremos contigo, Marco, tío.
Yo no he visto ningún título que hayan dicho exclusivo para Switch, exclusivo temporal. No ha habido ninguno. O sea, que los han mostrado en el Indie World, pero que no son exclusivos. Vale. Zanarpunk dice, yo me lo voy a comprar seguro. Y Olaf Marcos, tío, yo como tú, tengo apego emocional a la recreativa y al juego de SNES de Tortugas Ninja. Pero el Street Fighter 4 lo jugué 2 veces con un colega y con mi sobrino. Y me encantó. Sí, son juegos que tenemos que darles. O sea, te los tenemos pendientes. Y tanto este Turtles in Time cuando salga, es bueno, el Shredder's Revenge se llama, como el Streets of Rage, tenemos que darle un buen bici.
Pero bueno, lo puedes llamar el Turtles in Time si quieres. Yo ya dije que iba a cambiar el nombre de las Xbox y lo voy a hacer oficialmente.
Bueno, ya nos dirás cuál es el nombre que vas a poner finalmente. Ahora estamos viendo el Chris Tales. Que este
no te llamó Joaquín, Chris Tales.
Este le pegaba que le gustaba Joaquín.
Me llamó, hay un juego que me llamó muchísimo la atención y es porque me recordaba el Buscando a Wally. Era como un laberinto, tío, y me pareció
hablaremos de
super original. No, este no pero me gustó nada.
Pero porque no te gusta el arte, es que estamos en lo mismo, tío. Como no le mola el arte, ya no le mola el juego. Y puede ser el mejor juego de lucha, o sea, el mejor juego de combate por turnos de la historia, pero como el arte no le gusta, como es un juego Happy Flower, no le mola. Joaquín, tío, solo le gustan los juegos tétricos, tío.
Pues yo pensaba que le iba a gustar a Joaquín el siguiente, que es el que tiene un nombre japonés, el Getsu Fumaden o algo así.
Hombre, se llamaba la atención, el arte estaba precioso. Sí, no vamos a hablar más de...
Me quedé con el nombre del Fumate.
Del Chris Tales lo único que me gustaba decir es que en la presentación hablaban de que como algo variedad, algo de novedad, que estabas en una pelea y podías retroceder el tiempo. Y retroceder el tiempo implicaba que tú le hacías al enemigo más joven y te era más fácil ganarle.
No, pero no explican nada más, entonces nada más. No vemos hasta dónde profundiza eso. O sea,
exacto.
Que,
a mí me parece que va a ser un combate muy, muy sencillo.
Yo creo que no han sabido explicarlo. Si de verdad tiene más profundidad, no han sabido explicarlo. O quizá es aún peor y es que solo tiene eso. Entonces, bueno, pues sería un gimmick y por tanto no sería un juego digno de Insert Coin.
Está claro. Y entonces, el siguiente que sacaron es el Getsu Fumaden Undying Moon. Que supuestamente, que supuestamente es como una especie de roguelike en rollo Japón.
A ver, de hecho, este juego sé que le va a gustar a Joaquín.
Sabía que le iba a gustar a Joaquín. Y
le voy a prohibir que hable de él porque no lo ha querido meter como un juego que
él jugaría. Me parece bien. Cuando coja y diga, lo he probado y me ha parecido la hostia, le vamos a vetar, le voy a silenciar.
Mira, Joaquín, esto parece un... Hay dos que son muy parecidos, que es este y el Skull. Parece esto un Dead Cells, es un juego de acción, es un juego, un arte espectacular. O sea, no sé qué no ves a este juego que no te llame la atención.
No sé, tío, te lo voy a decir. Últimamente estoy con el estado anímico un poco bajo. No lo veo con ganas.
Pero entonces no tienes visión para ver algo que merezca la pena.
No creo. Encima Konami, tío. Qué putos infames.
O sea, tú estás en tu despacho, como siempre dices que tú las ideas las mejoras y los juegos tal y cual. Si tú de repente te viene un tío con este proyecto y te lo enseña, no dices, joder, es algo que veo que está currado.
Si le pilla en los días que tiene...
Claro, es que le dice, no, lo siento, no me gusta, me has pillado en los días que no estoy preparado para...
Eso es. Ven el mes que viene. A lo mejor la cosa está mejor.
No sé, pues, Marcos, me llama la atención.
Como cuando tú tienes
este
la
es
regla.
Este es el típico juego.
Pero sí, lo podría jugar, si no os digo que no. Pero no lo he visto en plan como, joder, me muero de ganas. Es el tipo que está en Game Pass, me lo bajo y lo pruebo. Y si me gusta, lo doy hasta el final, como el Bloodstain. Oye, el Bloodstain, yo al principio vimos tal... Mira, coño, este sale hablando español, como nosotros.
Claro, ese el siguiente del que vamos a hablar es el... Es nuestro amigo mexicano. Y hablamos del Aztec, Forgotten Gods. Supuestamente habla de una combinación de una historia profunda de México con un universo repleto de acción inspirado en la cultura azteca.
Sí, bueno, el tío se ha tomado un peyote de los buenos. Cuando ven las imágenes del juego, es como...
Es muy feo.
Un mundo futurista, pero que han dejado las pirámides aztecas, tal... O sea, el pavo ha fumado algo bueno.
¿Qué te parece el personaje?
Visualmente desagradable. A mí.
¿En serio?
Sí. No me gusta nada el arte. Pero vamos, que eso no, que es subjetivo, que a mí no me ha gustado. Mira, tú mismo me estás diciendo que a ti sí te mola. O sea que a mí este juego no me llamó la atención. Me mola que haya más estudios latinos que estén saliendo adelante, tío, pero este no me llama. Oye, que quizá me equivoco y resulta que es la hostia. Pero por ahora no.
A mí me habría molado más en lo antiguo, tío. Modo antiguo.
Pero plan... es modo moderno, esto es casi...
Claro,
como
pero es que siempre que hablamos de Joaquín, tío, de las culturas aztecas, siempre es algo antiguo. Entonces aquí le han querido dar un giro y hacerlo como futurista y demás. Bueno,
claro, tío.
Imagínate que los aztecas hubieran llegado hasta el día de hoy. Pues cómo hubiera sería su tal. Pues bueno, no, es una imaginación.
De hecho, piénsalo, en el Zelda, en el Breath of the Wild, hay como un rollo azteca que es esto como antiguo pero futurista.
Sí.
Pues yo esto lo veo muy igual.
Sí, que quizá me equivoco, tío. Simplemente es que no me llamó mucho el gameplay y el arte no... Sí, o sea, pues tienes razón, gringo. O sea, tienes razón, no te voy a decir nada. Que quizá me estoy equivocando.
No, o sea, habrá que probarlo. Yo lo probaré.
Lo bueno de ser cuatro, tío, es que siempre hay alguien que lo puede probar y si merece la pena, el resto se mete.
O no, o si yo te digo que merece la pena, a ti te va a sudar los huevos. Va a decir,
bueno, ahora iremos, cuando acabemos con lo de Nintendo Indie Worlds, iremos con algo que yo dije que merecía la pena, pero que no me hizo caso hasta que ahora resulta que le gusta.
Hablaremos sobre eso. Ahora en pantalla tenemos a nuestro compañero Japo, tío, hablando de Skull. Juega, Joaquín, háblanos, cuéntanos, tío. Primero, ¿qué opinas sobre el personaje que presenta el juego? Y después hablamos del juego,
es
tío.
Que es increíble, tío. Ya os he dicho que en esta gala... Los creadores dejan de atrás a sus obras, tío. Hay en un momento que no puedes salir si sabes que vas a tener más importancia que tu obra. Entonces, o sea, el tío de verdad parece que es un puto muerto viviente. Pero dejando al creador de lado, es un juego que me hace gracia el tema de la cantidad de personajes que tienen. De nuevo, tuve que soportar las gracias de los tíos de... Sí, pero son cabezas que cada vez que te las pones... cambias de personaje.
Ahora hablas de esto, pero esto le va a hacer mucha gracia a Joaquín. Y Nari dice, este chino es coreano, respeta, gringo, por favor.
Ya, no, ya tenemos movidas de esas con gringo de la hostia. Es un racista con los asiáticos de que flipan.
Después de que tú te estás metiendo con el físico de todas las pores que salen en el vídeo, tío...
Pues eso no es racismo, más... me meto con todos ya, por bueno, igual. Sí.
Es cierto que físico, yo no diferencio a los coreanos de los japoneses de los chinos. Para mí todos son todos iguales.
Vale, ¿ves? Eso último te lo podías haber ahorrado, tío. Pero bueno, da igual. A lo que
háblanos
voy,
me hacía
muchísima gracia el que haya tanta variedad. Que cada cabeza suponga una clase y hay como 90 cabezas. Entonces eso me encantó. La tía todo el rato estaba haciendo coñas de... Ah, hay cabezas, tal, sí, literalmente. No sé qué chistes súper malos de nuevo para 4 años. Pero bueno, que me parece muy original. Y 90, oye, se ha tenido que estrujar la cabeza. Yo entiendo que... Tampoco cada clase tendrá una diferencia brutal, como puede ser en típico juego de rol per se, pero bueno, que me parece algo divertido. Y cada vez que vas consiguiendo una nueva, pues el hecho de probarlo y tal.
A Dercels.
Sí, no digo que no.
Parecido.
A ver, yo me refiero, este será típico juego a lo mejor de echarte tus 8 horitas.
Sí, según sí, lo bueno, este lo pinta bien. Este pinta bien, mola.
A mí me hace gracia lo de las cabezas, me hace gracia, tío, lo de estar cambiando... En plan, hacerte mago, priest, pero es que hasta 90, es que no se me ocurre todas las clases que ha metido este. Sí, como vemos, hay un joker, un guerrero, pero es que, joder, son muchas.
Bueno,
tío.
Pero las cabezas son, en plan, como las armas de Dead Cells. O sea, no deja de ser simplemente formas distintas de combate.
Sí, estaría... pero no, pero aquí también hay habilidades, es lo que te quiero decir. O sea, obviamente está las armas, pero las magias que hacen y tal también cambian con la cabeza. Mira,
este
esa,
nos va a molar.
Ese de la muerte mola un cojón, tío. Es que, ¿ves? Ya me ha ganado. Yo veo a la calavera esa, que la ves y te da la puta risa. Y de repente coge la cabeza de la muerte, tío. Y va con su guadaña, es respect, tío. Cuando va con la guadaña, ves, o Marco ahí le ve como el caballero negro, tío. Y ya no eres el más toligo de la lipa, tío. Es respect, tío.
Vería a Joaquín con una camiseta de este tío con la guadaña. Decir, Joaquín...
Y ese es rico, el tío con el culo ahí tirando los rayos.
Me encantaría que Joaquín hiciese un listado en Discord sobre las 90 cabezas que le haría.
Pues es que el tío tiene imaginación, ¿eh? 90 cabezas, hay que echarle un rato. Bueno, pero si lo juego...
Haz un pequeño listado antes de jugar al juego sobre qué te molaría que fuesen las cabezas.
Sí, bueno, ya lo iré, pero no se me van a ocurrir 90, tío. Es que son muchas cosas. Eso es lo que más me ha molado el pavo, tío. Tener la imaginación para 90, tío, me parece brutal. Porque seguro que en las 90 habrá 6 o 8 que van a ser claramente jokes. En plan de risa, tío, de algo.
Tenemos a gente en el chat, Joaquín, que...
Sí, exigen... que me dicen que si estoy deprimido, sí, es posible. No. Y de hecho, por eso os voy a contar, cuando termine esto, la serie que... Revelación.
Vale, pero de la siguiente pregunta, realmente a lo mejor necesita aclaración, porque nosotros somos de Madrid, a lo mejor expresiones así, ¿no? Y tú has dicho, ¿el más toligo de la Elipa?
Es que es el más pipa de la Elipa, que rimaba, pero... Como hace tantos años que no suelto esa expresión.
De todos modos, el más pipa de la Elipa.
¿Y dónde la escuchaste? Sí, sí. Ya ni
tampoco
me acuerdo
lo entendería mucha gente, ¿eh?
Bueno, pues yo.
Salvo que vivas en Madrid.
Sí, pues es un barrio de Madrid y simplemente es tan malo como que rimaba. Un pipa de la Elipa, ya está. O sea, no tenía nada más ni nada menos.
Vale.
Y entonces, bueno, pues, es típica cosa que de pequeño y de repente te viene a la cabeza, se te cruza y lo sueltas. Porque ya os lo vuelvo a decir, aquí todo es ingenio puro. Talento, no dejamos nada al margen y a veces pasan esas cosas, tío. Con la edad te vienen recuerdos, sobre todo cuando estás así más deprimido. Mira, ese era el juego que me llamaba la atención. Y te salen, tío. Y el niño que está adentro sale de ti y te viene ese comentario, tío. Pues como con los fosquitos.
Mira, Oxenfree, chavales.
¿El Oxenfree dónde está? Es que ahora es en el vídeo están saliendo todos los juegos en plan en masa.
Sí, a ver. Mostraron un popurrí de juegos, simplemente mostraron nombres y un par de escenas. No vamos a hablar de ellos porque no sabemos ni de qué van ni nada.
Este juego me llamaba la atención. Vas como por un puto laberinto y me recordaba al libro de Buscando a Wally, tío. Ellos, a mí me pones ese juego y te dicen, tienes que encontrar la salida. Y yo digo, me estáis mintiendo, tengo que encontrar a Wally, tío.
Pues,
a mí el de rallies, hubo uno de rallies que me gustó, que estaba mostrando.
El de Carlos Sainz.
Sí, el de, que era para, me recuerda al de Carlos Sainz, que yo era la hostia en esa recreativa, así que estaré al tanto.
El de Wally, yo estoy muy contigo. El Labyrinth no sé qué. Joaquín, tío, yo ese lo quiero probar.
Me llamó mucho la atención ese juego.
Luego, pues sí, hay más masa por aquí, más morralla, ¿no? Pero algo que destacar, aparte de todos estos, Marco,
me apuesto pasta a que sale Wally en ese juego, gringo. A que está Wally en alguna escena de ese juego. Es que apuesto dinero.
El Oxenfree, ¿cuál es?
El Oxenfree fue cuando ya dijeron, bueno, chavales, hemos terminado el directo.
Sí, sale al final.
Dijeron, tenemos una cosa más. Y al final mostraron el Oxenfree 2. A ver, Oxenfree es un juego que tenéis en Game Pass. Yo aún lo tengo pendiente de terminar. Lo empecé, como hemos hablado antes, no estaba en el estado para jugarlo y lo dejé. Es una aventura gráfica, por ejemplo, yo a Joaquín se lo recomiendo, es un juego que no le va a gustar. Pero mucha gente habla bien de él y este Oxenfree 2 entiendo que continúa la historia con nuevos personajes y que, bueno, es el highlight de este Nintendo Indie World, porque Oxenfree, quieras o no, tuvo bastante éxito. En cuanto a otra novedad es el Fez, un juego que hablamos como que nombramos en los mejores indies de la historia, diciendo que bueno, que el juego, ¿te acuerdas, Joaquín, las perspectivas y demás que estaba muy currado y que deberíamos probarlo? Gringo dice que tiene ganas, así que Gringo, Fez.
De hecho, si no me equivoco, creo que ya está disponible, entonces
sí.
Es posible que incluso esta misma noche diga, lo empiezo y me pongo ahí desde la cama a probar el Fez, tío, porque se ha hablado muy bien de este juego.
Sí, a ti te va a gustar. Es un juego de puzzles y de perspectivas. Te va a gustar. Y lo que dice Inari, Oxenfree es una gran aventura gráfica. Yo aún tengo que jugarlo. No voy a decir que lo he jugado porque he jugado primera hora y no es un juego muy largo, pero tengo que darle más tiempo y terminármelo. O sea, a mí me va a gustar, seguro. Juego de misterio, aventura gráfica, una isla perdida y de investigar y demás. Y esta segunda parte, pues no sé. Supongo que pintará bien, igual que la primera.
Soy muy fan del comentario de Inari, hablando sobre el más pipa de la Elipa de Joaquín. Dice, pero me encanta, hemos metido xenofobia a nivel de barrio.
Pero que si eran coñas de... Ay, Dios mío. Cuando tienes 8 años, tío, solo que una cosa rime,
que
es
sí,
como
Joaquín, que lo sé.
rebota y tu culo explota. O sea, eran cosas que nos parecían guay en la época y que ahora básicamente lo sueltas y dices tú, rebota y tu culo explota, pues chaval, te vamos a dar un Oscar. Pero desgraciadamente ya a nadie le importan los Oscar.
Sí. Bueno, pues básicamente esto es el final del Indie World en general. ¿Qué opináis? ¿Veis aquí algún GOTY? Yo os digo, el Getsufumaden...
Veo tantos, tío, que no sé por dónde empezar.
El Getsufumaden a Joaquín le va a sorprender. Y cuando lo juegue va a decir que es la puta hostia. Y el Skull, Joaquín lo va a proponer como juego del año.
A ver, el Skull, el Getsu... no sé qué, y alguna aventura gráfica, seguro que este año vamos a hablar de ellos, gringo. O sea, que esto es un indie que los, es lo que tienen los indies, me refiero. No suelen llamar la atención, no sueles decir, joder, qué ganas de jugar a este juego, pero luego los juegas y te das cuenta de lo buenos que son. Pues esto va a ocurrir. Y te recuerdo, Joaquín, que Hollow Knight... Te recuerdo que Hollow Knight es un juego que nosotros... A mí me flipó el arte, pero que tampoco le dimos mayor importancia. Y finalmente mira dónde está. Está en tu pecho.
Sí. Yo no... Yo, a mí me pasó totalmente desapercibido. Hasta que...
¡Ay, las tortugas ninjas! Se me había olvidado.
Que probarlo.
A mí me parece que nunca puedes valorar... Como cuando en un E3, entre anuncio y anuncio, te ponen una serie de indies que lo único que quieres es que pasen rápido porque quieres ver el siguiente juego grande, pero luego te das cuenta de que son la hostia. Bueno, pues eso. No le estamos dando, no estamos valorándolos ahora como lo valoraremos dentro de 6 meses.
Está claro. Vale, pues con esto concluimos. Y antes de que Joaquín nos cuente sus mierdas de que está viendo en Netflix y que le va a cambiar la vida a nivel emocional, me gustaría comentar por encima a qué hemos estado jugando. ¿Vale? Entonces yo voy a ser bastante rápido. Es verdad que yo no tenía mucho tiempo y quería buscar algo dinámico que me hiciese despejar un poco la mente. Estoy jugando un juego de Game Pass que seguramente a la mayoría de vosotros ni os atraiga, ni os guste, ni lo probaríais en vuestra puta vida, pero a mí sí. Y se lo contaba Joaquín antes del podcast. Es el Bridge Constructor Portal o algo así. Deja de buscar exactamente el nombre.
Joder, no te sabes ni el nombre, tío.
Bridge Constructor Portal, efectivamente. Y es un juego supuestamente con el lore o la temática de lo que fue el Portal, donde supuestamente tienes que construir puentes para pasar unos coches de un lado a otro.
Me encanta el título, lo deja todo muy claro.
A ti... Lo que pasa es que recuerdo que el Portal ni te gustó porque te mareaba cuando pasaba entre portales. Tío, a mí este juego me parece la puta hostia. Súper creativo y muy entretenido, tío. Yo estoy feliz. Y esa es la mierda la que he estado jugando para desconectar un rato. De hecho, había pensado incluso en streamearlo.
Eso. Pues streamealo, gringo.
Le vamos a dar, gringo, el título de Ingeniería
Civil. A ver, a ti te encantan los juegos de puzzles. Yo ya te recomendé el de Witness... Mírate tú también. O sea, sí. Si quieres juegos de puzzles, tío, míratelos. El de Witness, seguro. Y este, pues yo sabía que te iba a gustar. Además, es del Portal. Supongo que es con las mismas mecánicas de entrada y salida, además, ¿no?
Sí, además con pequeños guiños al juego. Que si la caja esa con el corazón, las cámaras que te hablan. O sea, y el mismo humor negro a lo largo de todo el juego. Entonces, oye, es un juego entretenido.
Yo, chavales, como he dicho, estoy en un estado emocional, no como hace unas semanas que estaba en plan que no quería jugar a nada. Ahora me apetecía jugar a juegos de jugabilidad, juegos en plan, no algo pesado de historia, sino que me apetecía jugar. Y yo hay un juego que Joaquín, antes de empezar el podcast, se ha reído de mí, que es el Mario 3D World, que no había jugado en su época en la Wii U y que dije, voy a darle una oportunidad ahora que ha salido el remake este o remaster. Y no me llamó en la época porque era un Mario... Lo veía como un Mario de segunda clase. Están los Marios de 3D, básicamente pues como el Galaxy, como el Sunshine en la GameCube, como el Odyssey en la Switch. Y este, que era para la Wii U, me parecía como el típico Mario 2D, un poco para sacar pasta. Y no le di la oportunidad. La cuestión es que se la he dado ahora y es increíble. De los Marios más divertidos que he jugado en los últimos tiempos.
¿En serio?
Sí que es verdad que es distinto. O sea, mientras que, gringo, el Mario Odyssey se enfoca en una especie de zonas grandes donde tú tienes que explorar y buscar distintas estrellas, en este son niveles cortos, donde el objetivo es pasarte el nivel como si fuera un Mario de 2D, pero luego te ponen 3 estrellas que son opcionales, que puedes... Bueno, no son opcionales, tienes que ir consiguiendo muchas porque al final para abrir los siguientes mundos necesitas un X número de estrellas, pero donde... En ese pequeño entorno que te mandan, que es del lado, normalmente es una pantalla pequeña, te ponen desafíos, gringo, para que busques estas estrellas alternativas. Okay. Entonces se hace una especie de mezcla entre los Marios 2D de hace años y estos Marios 3D modernos. Y lo he disfrutado muchísimo, tío. Ya me lo he terminado.
¿Ya te lo has acabado? ¿Cuánto dura?
Man, no sé. Sabría decir, me lo he terminado en 4 o 5 días de bici. O sea, echándole un par de horas al día, pues ponle que dura 8 o 10 horas.
¿Y dónde lo has jugado?
En la Switch, claro. Vale. Y divertidísimo. Aparte que ofrece un modo extra.
Te iba a decir, en la Switch, en la...
En la tele.
En tele.
Sí. Te ofrece un modo extra que no estaba en el original, que se llama Bowser's Fury. Y bueno, pues añade un entorno nuevo, un mundo nuevo, y ahora estoy con ello. O sea, que lo acabo de empezar, así que no puedo hablar mucho de él. Pero que es un juego que he disfrutado muchísimo. Y que en su momento no le di la oportunidad. Está carillo, supongo que serán 50 euros. Ya sabes que Nintendo los juegos estos remaster los vende a full price. Lo que pasa es que yo en este caso no me duele haberlo pagado porque no lo compré en su época. Para mí ha sido una experiencia nueva, como si fuera un nuevo Mario.
Vale. Y Joaquín, ¿a qué mierda estás jugando? Y cuéntanos, porque esto a Marco le va a dar mucho gusto.
Pues me bajé 3 juegos en la Game Pass. Uno lo empecé a jugar y no me convenció, que es el Darksiders Genesis, que además es que eso yo creo que como mucho lo pasaré si lo juego con otra persona, porque se puede jugar en co-op. Lo quería jugar más que nada por enterarme la historia. Luego me bajé el Katana Zero y un juego que es tipo XCOM, pero de los años 60, de mafiosos y tal, que aún no he empezado. Y el Katana Zero, que me lo recomendó Marco en su día, lo vi en Game Pass y dije, venga, le voy a dar una oportunidad. Y me está gustando. Es un juego cortito, tiempo bala, side-scroller, divertido. Y la historia, por ahora, que llevo poco jugado, me está gustando. Llevaré 2 horitas y tiene pinta de ser un juego de 6 horas. Básicamente.
Sí, 6-8 horas. Depende de lo que tardes en hacer las misiones. Las misiones molan, el tiempo bala. Te hace sentir, ¿verdad, Joaquín? Te hace como sentir en plan que,
y además,
que estás ahí en control de la situación.
Yo hasta ahora, Marco, me he dado cuenta que se puede hacer sin el tiempo bala.
Claro.
O sea,
este es un juego además pensado para speedruns. Es un juego que aparte de la historia y demás, es un juego que se compite. En Twitch la gente compite por mejorar tiempos.
Pues,
en...
A ver, yo intento usar el tiempo bala poco. O sea, me mola en plan que sea como para emergencias. Hay partes y por eso me matan más de la cuenta. Que me mola intentar hacer a base de reflejos. Pero divertido, me lo estoy pasando muy bien. Y lo otro que me llevó a jugar a esto, ¿vale? Porque esta sequía emocional... También se veía un poco que no tenía series, se me ha mezclado todo un poquillo circunstancias en el trabajo y demás, pero bueno, sobre todo no tenía series, no tenía juegos. Y me habían hablado de una serie que había ganado bastantes premios y tal y cual, de fútbol, que se llama Ted Lasso, de Apple TV.
A mí se me llama la atención.
Es una gran serie, no tiene nada que ver con el fútbol, o sea, sí que tiene que ver con el fútbol, en cuanto a que el tío es un entrenador de fútbol americano y le fichan para entrenar a un equipo de fútbol europeo, ¿vale? El tío es de Kansas y tal, pero es una serie de emociones humanas, de cómo gestionar tu relación con los demás, tío es un pavo Ted Lasso, súper positivo, me está encantando, de verdad.
¿Pero es una comedia?
En teoría es una comedia, a mí... Tampoco es que me haga mucha gracia, no le veo los puntos. Tiene mucho que ver con el tema del lenguaje entre ingleses y americanos y cosas así, que tampoco...
¿No tiene sentido verla en español, entonces?
No. Bueno, realmente sí, porque a mí ya te digo que el tema cómico no es su punto fuerte. Pero obviamente, el tema cómico en español te lo vas a perder, porque básicamente es que él es de Kansas, súper cerrado, y está en Inglaterra, ¿sabes? Entonces... Pues bueno, quitando eso un poco de la cabeza, ¿cómo actúa el tío?
Se ha llevado un globo de oro.
Me encanta.
El actor principal se ha llevado un globo de oro este año.
Sí. Y además, pues oye, se ve que no solo es actuar, sino que el tío cuando ganó el premio se lo agradeció a su exmujer, porque se acaba de divorciar, que era la productora y la que tuvo la idea de hacer la serie y demás.
Está en Apple TV.
Merece la pena, ¿eh? Yo por ahora en Apple TV he visto pocas cosas... Pero no me arrepiento de nada de lo que he visto. Y esta serie te
tío,
vienes
nadie
muy
tiene
arriba.
Apple TV, tío.
Muy arriba.
Nadie paga Apple TV, tío.
Pero que,
no, o sea, yo lo pago.
No recomiendas mierdas que la gente no tiene, Joaquín.
No, pero si te compras Ringo, cualquier siempre... cosa de Apple TV, te regalan meses. Yo no le he pagado nunca Apple TV.
Ya, pero no pagas un teléfono de 1,000 pavos para tener Apple TV.
No, Joaquín. No. Pero con el Family Sharing, si tu padre, tu hermana, alguien se ha comprado un iPad o cualquier mierda de Apple, te dan meses de Apple TV.
Te dan a un año. No, y a ver, a mí en MediaMarkt, comprando alguna que otra cosa no de Apple, me dicen, ¿quieres? ¿Te damos un código para probar Apple TV 3 meses? Y digo, ah, estupendo. Digo, pero ¿lo puedo incluir al que ya tengo? Y dicen, no, solo es para nuevos suscriptores. Y yo, joder.
No, pues te creas una cuenta nueva, ya ves tú.
Bueno, sí. A mí eso no me mola, gringo. No me mola ir, ¿qué cuenta? Y voy así enlazando cupones, tío. Te lo juro. Yo no soy de los que coge el periódico los domingos, tío, y me pongo a ver qué cupones me dan para que me... O sea, no.
Directamente, o sea, no coge el periódico.
Me provoca, tío. O sea, yo no voy a estar creándome multicuentas. No voy a estar creándome multicuentas, gringo, tío, para que me regalen 3 meses de un...
Pues yo sí, tío.
Hazlo, estupendo. La próxima vez que me lo ofrezcan, lo cogeré
aquí,
para ti.
Aquí no han llegado los periódicos, tío. Pero sí, ya.
En la comarca están vendiendo ahora las hobby consolas de España.
La de Bart Simpson.
Sí. Pone Big in Japan. Pues chavales, miraos a Ted Lasso si podéis. Si no tenéis Apple TV, pues yo qué sé. Ya os digo que con Apple tenéis la movida de hacer family sharing. Hay bastantes
Apple
formas.
Apple TV, Joaquín, ya tiene la de Sí, tiene la de...
Defending Jacob. Y The Morning Show.
Y The Morning Show, que yo no la he visto todavía, pero que todo el mundo habla maravillas de ella.
Es muy buena.
Yo estoy viendo...
Ted Lasso no la he terminado de ver, pero las cuatro me han encantado.
Yo estoy viendo una serie que tenía pendiente. Yo ya he hablado muchas veces aquí de que sigo a una gente argentina que habla de podcast y había recomendado mucho de que una serie que yo tenía totalmente olvidada cada vez ha ido mejor. Y a los que sois fans de Breaking Bad, Better Call Saul al parecer va de menos a más. Y yo estoy empezando la tercera temporada y cada vez va prometiendo más, tío.
No dudo de que sea una gran serie, pero para mí... el mundo de Breaking Bad es Heisenberg y es Pinkman, tío. Sin ellos, es como si me haces una nueva serie de Naruto sin los personajes que yo quiero. ¿Sabes? Al final, mira, Boruto está triunfando ahora, ¿por qué? Porque está volviendo a coger a...
No sé qué
a Naruto, no, te estoy poniendo ejemplos de que a mí una serie al final son sus personajes. Y si me los quitas... Por muy gracioso que fuera Better Call Saul, por muy gracioso que fuera Saul...
Pero es que no... él no es el único personaje que sale en la serie, lo sabes.
Ya, pero ya pero no va a salir.
Ya sabemos, creo que no es un monólogo del pavo.
No, pero yo quiero decir, estás en el mundo y el... Vale, quizás está ambientado originalmente en cómo él se convierte en quien es, pero todos los personajes...
¿Por qué no ha triunfado Fear the Walking Dead? ¿Por qué no ha triunfado? Porque no está Rick, porque no está no sé quién. Y mira que la serie ahora es bazofia. Pero no ha triunfado Fear the Walking Dead por el simple hecho de que no están los personajes a los que tú tienes cariño.
Porque no engancha. Porque yo la empecé a ver y es que no tiene gracia, nada. No engancha ni la trama, ni los personajes,
claro, pero ya,
ni
porque,
nada.
Claro, pero porque ya tienes de base lo que era la otra serie. Entonces, te están poniendo... No. Bueno, yo lo veo así.
Vale. Bueno, yo solo te digo que yo estoy encantado. Y que, como vengo a decir, vale, por mucho que yo venga a recomendar mierdas, no las vais a ver. Entonces, hacer lo que os haga los cojones.
A ver, por ejemplo, un ejemplo de algo que me puedes decir el día de mañana. Marco, ¿no decías tú que, o sea, las series de Juego de Tronos de HBO, los spin-offs que hagan? En principio, no me llama la atención. Veremos a ver si lo consiguen. Pero en principio, verme los Targaryen 300 años antes y tal, pues se lo tienen que currar mucho para que me tengan igual de enganchado que lo que era la serie original.
Ya te digo yo que como mínimo, el primer capítulo lo vas a ver.
Por supuesto.
Pero de esta otra serie no lo has visto.
He visto el primer capítulo. A que aparece el taco, ¿cómo se llamaba el tío este? El drogadicto este, el mazao loco
Tuco.
Hispano. Tuco, eso. A que aparece al final que llama a la puerta y abre el tío y
no,
este, y
no
es
me
el...
acuerdo del primer capítulo.
Bueno, pues yo sí me acuerdo. Y es Tuco. O sea, que sí que he visto el primer episodio. Y simplemente es que no... La única serie que me encantaría un spin-off es Entourage y que fuera de Ari Gold. Entonces, esa sí que me la vería. Pero si me dices que es un spin-off de Turtle, pues no me la voy a ver.
¡Hijo de puta! Y luego me dices que no me meta yo, pobre tío. Pudiese haber dicho cualquiera, tío. Y si es de drama,
A mí Saúl, que es como lo se llama en español, a mí Saúl, tío, pues me pareció un tío gracioso, tal, pero tampoco me parece que pueda él sostener una serie nueva.
La sostiene en entre dos, entre él y Mike.
Ya, Mike, el calvo. Tampoco Mike es un tío, bueno, supongo que en la serie descubres otro lado de él, pero no sé, no es algo que me llame. Pero entiendo lo que quieres decir. O sea, si le das la oportunidad, estoy convencido que es una serie.
A ver, Bingo, a mí el problema es que me empiezas a decir que la serie empieza a ser mítica la tercera temporada, tío.
No.
Pues
no
sé,
diciendo
me huele
que va de
un
menos
poco
a
al
más.
Matrimonio, ¿sabes? Ya verás dentro de unos años.
Yo estoy diciendo que va de menos a más, igual que Attack on Titan.
Ya, coño, pero vale. Pues a mí, explícate mejor. A mí me tienes que decir que una serie merece la pena dándole X capítulos, no temporadas, tío.
Es que no recuerdo en qué punto. Yo te voy a ser realista. Yo empecé a verlo, vi la primera temporada, que era buena, y a mitad de la segunda lo dejé. Hace tiempo, no recuerdo la razón. Y la cuestión es que he vuelto a retomar viendo la segunda entera y parece
que
va más. Y
encima estás hablando con alguien como yo, que Breaking Bad a mí no me parece la serie que todo el mundo dice que es tal cual. Me parece que a Breaking Bad le sobran dos temporadas.
Es como a mí Dexter. Mírate la primera, pero la segunda es una mierda, así que pásala directamente. La tercera puedes verla, pero no está dando de todo bien. La cuarta es increíble. No, yo no me veo así una serie.
Claro.
O sea, al final, para mí la consistencia
Dexter es la primera
es
temporada.
Yo a día de hoy, Marco, yo a ti te cojo y te digo, no has visto Juego de Tronos. Y te digo, ve Juego de Tronos, pero solo veas hasta la quinta temporada o hasta la cuarta. ¿Qué dirías? No la voy a ver porque yo para ver una serie a medias no la veo.
Pues no, te la ves hasta el final y te tragas ya la última mierda.
Pues Marco no lo hace porque le he recomendado.
Yo a mi novia me dijo, ¿quiere ver una serie? Y dije, a ver, Lost termina mal. Pero es una gran serie, sobre todo porque empezó un poco el revuelo de las series y demás. Y se puso a verla y me dijo, esto es la hostia. Empezó pum, 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 pum. Y cuando llegó al final me se cagó en todo. Me dijo que soy un hijo de la gran puta. Básicamente. ¿Y qué hago yo contra eso? Digo, pero lo importante
¿le
es
el camino. ¿Le pusiste
el
vídeo de Hitler?
No.
El único bueno del final.
O sea, ¿ves, Gringo? O sea, que cada uno lo vive de forma distinta. Ella me dijo al terminar la serie que no le había merecido la pena. Y mira que se hizo, pero se vio temporadas enteras en días.
Claro, es que son los hijos de puta. Y los tíos, sí, todo tiene
sentido. Era una serie larga de 20 no sé cuántos episodios por temporada. O sea, era una locura.
Bueno, ya sabes lo que opino yo.
Sí, ya lo sé. El camino es lo importante.
Efectivamente, tío.
Claro. ¿También sabes otra que le recomendé? Le dije, mira, ponte Prison Break, pero solo la primera temporada. Entonces, ella se la ve igual. Increíble, Prison Break, tal, es que todo está súper bien pensado, tal. Ve a ver la segunda. Digo, a ver, la segunda no está mal. No está nada mal. No está al nivel de la primera ni mucho menos, pero no está. Pero luego, por favor, no veas más. Bueno, pues al final se la acabó viendo.
Es que, tío, el problema lo tiene ella, que no te hace caso.
Claro, pero es que es muy difícil cuando ya estás metido en una historia con los personajes decir que no veas algo, por muy malo que sea.
Bueno, yo tengo Attack on Titan parado.
Me parece bien.
Como un campeón, estoy viendo otras series ahí aguantando para que la gente...
Yo estoy viendo la recomendación de Joac, sí, ya estoy por el sexto episodio. Está bien, me gusta mucho, Joaquín, sobre todo, tío, el mundo. O sea, sí que es verdad que hay que acostumbrarse a que la gente sea ciega. O sea, no es algo fácil de ver.
Pero a que luego tiene mucho sentido cómo construyen las cosas.
A ver, no sé por qué se maquillan las caras si son ciegos, pero bueno, hay cosas que evidentemente las están haciendo para nosotros los espectadores.
No, pero lo de las cicatrices de las caras sabes que es para reconocerse y todo eso, ¿no te has
fijado? Sí. También, a ver, ¿por qué la vela de un barco es rojo? Supongo que es por casualidad ellos cogieron una... Es que no sé cómo decirte, probablemente tú las telas las tienes que colorear para que tengan un... Pero bueno, entiendo que hay ciertas cosas que las hacen por el espectador, no por la serie. O sea, no porque tenga sentido dentro de la serie. Pero bueno, que sí, que me mola cómo han hecho lo del combate, me mola muchas cosas.
Joder, el tercer capítulo, mola... cuando viste a Batusai, ¿qué opinaste?
Sí, bueno, mola. Además, como pelea, o sea, es algo distinto. Se han tenido que inventar una especie de forma de luchar para una persona que realmente no puede ver. Y... No, me está gustando. No me está encantando, pero me está gustando.
Yo dije, a mí me parece una serie sólida y que es un mundo que Apple no va a abandonar y que le está metiendo mucha pasta. Igual que, oye, os voy a decir una cosa de Ted Lasso. Me parece una serie sólida. Ahí lo dejo. Pero es una serie que viene en este momento de estado de ánimo tal que te vienes arriba viéndola. Pero sólida.
Ya estamos. Muy bien, Joaquín. Bueno, al final ha sido un podcast. ¿De cuánto tiempo duraba esto? Casi 2 horas. Bueno, es lo normal en nosotros.
Bien, Marco, tío. Has vuelto. Me echabas la culpa a mí en el podcast anterior de que los podcasts se van por mi culpa. ¿Sigues insistiendo en lo mismo?
Se alargan.
Es por mi culpa.
¿Te lo has tomado de forma personal?
No, ni mucho menos.
Los podcasts se alargan. Es lo que tiene, tío. O sea, al final.
Es lo que tiene cuando no, divagamos, tío. No nos ceñimos en un guión.
A mí me molesta mucho porque el podcast de Jason Schreier me gusta y ellos lo tienen muy estipulado que dura una hora. Y da igual, puede ser el topic más interesante del mundo y sus opiniones me pueden interesar tal que tienen una serie de secciones y cuando llegan a 15 minutos, cortan. Y siguen con la siguiente sección. Y yo digo, no, tío. O sea, al final. Si al final un topic da para más, tienes que seguir dándole, tío.
Es que cobran por horas, Marco.
No, bueno, son como nosotros, ¿eh? Son independientes. Lo que pasa es que ellos sí cobran, nosotros no.
Somos indies. Oye, nosotros también, tío.
Sí.
Somos indies totalmente, tío. Infravalorados, pero aquí estamos.
Aquí estamos. Y tú luego como se ríen el Joaquín de los indies, la gente que sale, a ver si algún día se van a reír de nosotros, ¿sabes?
Hombre, seguro, ya te digo yo. Cuando tengas los 2000 pelos en la cabeza van a decir, ese se ha hecho un injerto.
Voy a coger la foto del tío ese del indie y voy a decir, quiero el pelo como este tío.
El cabrón va a llegar y me va a dar envidia, tío. Me voy yo también a Düsseldorf.
Qué grande. Bueno, oye, pues nada, tío. Por favor, despedid el podcast como es debido. Y nada, que ha sido un placer estar con todos vosotros.
Un abrazo, chavales.
Bueno, chavales, el podcast número 154 llega a su fin. Hemos divagado, hemos hablado de indies de nuevo para desgracia de Ruffer y sobre todo de la supremacía mundial. Pero chavales, cuando veáis Ted Lasso sabréis que el vaso está medio lleno y con una buena galleta. ¡Vamos!